Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 105, donde vamos a hablar de los temas que han acontecido esta semana en toda la temática relativa a Microsoft y donde vamos a comentar lo que esta semana... Espera un momentín, que tengo acople en el audio. Ahora, odio oírme a mí mismo, no puedo hablar si me oigo a mí mismo. Y bueno, vamos a tratar temas pues que algunos tienen más relevancia, otros son más especulación. Por ejemplo, uno de los temas más interesantes que hay es que HP podría estar trabajando en un smartphone de consumo. Y muy bien, dice Nano en los comentarios, ¿qué es un smartphone de consumo? Ahí está, ahí es donde está, ¿en qué gama estaría enclavado este smartphone de consumo? Luego hablaremos largo y tendido de ello. Luego, bueno, Facebook ha actualizado Messenger, Instagram y Facebook. Parece que funcionan bastante mejor. Hablaremos también sobre ello. Dejadnos vuestras opiniones tanto en YouTube como en la web en los comentarios. Gears of War 4 es el exclusivo más vendido del mes de octubre. Recuerdo, si no me equivoco, que en el anterior podcast estábamos diciendo que no era, que no se vendía. Ya ha pasado en una semana. Llega Visual Studio 2017, la nueva versión de software de desarrollo de Microsoft y, bueno, ¿qué puede aportar este Visual Studio 2017 a los desarrolladores? Es una temática también muy interesante. Yo creo que hay noticias que no podemos dejar de comentar, como por ejemplo que Google se haya unido a la .NET Foundation. La noticia, pues bueno, es una noticia que a algunas personas le puede sonar un poco rara. Y bueno, luego en este fin de semana hemos tenido en Xbox el Black Friday con 250 juegos de oferta. Veremos a ver qué nos ha parecido también. Y veremos también las nuevas build, en este caso la 14971, que ya la hemos probado, que trae y que podemos hablar sobre ella. Y con nosotros en este podcast está Javi. Hola Javi, ¿qué tal?
Buenas noches.
Y está Delia. ¿Qué tal, Delia?
Hola, buenas noches.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio, que es donde hay que empezar. Gears of War 4, el exclusivo más vendido del mes de octubre. Bueno, el podcast pasado dijimos que no se estaba vendiendo bien. ¿Qué ha pasado?
No, a ver, si dijimos que se estaba vendiendo relativamente bien. Tampoco nos vamos a volver locos con las cifras que teníamos. Porque además recordemos que en las ventas...
Llámame loco, pero a mí me parecía que teníamos una excursión, vosotros alegando que vendía mal por las copias físicas, yo diciendo que ahí no estaban las digitales.
Sí, ¿qué ha pasado? A ver, no es que haya vendido mal. O sea, de hecho fue el mejor lanzamiento en el primer fin de semana de los exclusivos de este año para Xbox. El problema es que vendía menos que las anteriores entregas. Sí que es verdad que teníamos solo los datos de las ventas digitales, pero según la estimación que podíamos hacer de haber gente que tiene un PC que pueda ejecutar esto por las ventas para Windows 10 y demás, seguían siendo números peores.
Javi, es que realmente esto es muy simple. ¿Cuánto tiempo hace que salió Gears? ¿Un mes y medio, quizá 2 meses, el Gears 4? Un mes. Claro, es que hay mucha gente que realmente lo que hace es esperar a que salgan gameplays en YouTube para ver cómo va, cómo es la jugabilidad y demás. Y entonces es cuando llega el mayor número de ventas. Conozco gente en mi clase que se ha comprado una Xbox nada más para jugar a Gears of War 4. Así que fíjate hasta dónde llega la importancia de este juego.
Yo en su día me compré una PlayStation 3 por The Last of Us. Y ahí la tengo cogiendo polvo.
Pues pero... no vaya a comprar más mala, hijo.
La compré de segunda mano y me costó como 70 euros, o sea que tampoco...
Bueno, por ese precio.
Pero... Que siguen siendo ventas inferiores. Vale, sí que es verdad. Yo me he esperado de cuenta ahora porque...
Vamos a ver.
Lleva un mes en el mercado. No puedes esperar que hagas todas las ventas en un mes.
¿Tú las ventas de dónde las estás cogiendo?
Estamos cogiendo los datos de VG Chart.
Claro. Estás cogiendo datos de VG Chart que tienen los datos volcados de hace un mes. ¿Sabes? Y que no tiene, y que no tiene las copias digitales y que no tiene muchas cosas. De esas páginas, pues hay que fiarse lo justo. Al final, aquí, el único que sabe las ventas de distribución es Microsoft. Porque es el único que tiene los datos de físico más digital.
Sí,
y
pero
ahora
tenemos los datos.
Vamos a hablar del hecho. Vamos a hablar del hecho. Si en ventas físicas está el tercero esta semana. Solo superado por Battlefield 1, que acaba de salir, como quien dice, y Mafia 3, de esos cuales está el tercero, delante de juegos como FIFA 17, delante de Titanfall 2, por ejemplo, delante del Madden NFL, que diréis, bueno, ¿qué me importa el Madden? El Madden es muy comprado en Estados Unidos. Si está el tercero en ventas esta semana físicas, ¿en cuánto estará en ventas digitales? ¿En qué posición estará en ventas digitales? Más teniendo en cuenta el PC.
Yo el PC no lo tendría tan en cuenta, Antonio, porque, como te digo, es un juego muy pesado que requiere un hardware bastante decente. Entonces, a lo mejor, de toda la gente que tiene Windows 10 en su PC, un 1% se lo puede descargar y jugar.
No te crees.
Entonces,
un 1%, hombre, vale que el juego es exigente, pero un 1%...
No, a ver, o sea, que se pueda descargarlo y jugar, no. Un 1% se lo habrá descargado y lo habrá jugado.
Vamos a ver. Haciendo una media de aquí de historias, el juego tiene 134 calificaciones en la tienda Windows. ¿Vale? Y estas sí. Tenemos que tener en cuenta que las calificaciones de la tienda Windows funcionan por país. Es decir, estas son calificaciones solo de España. Quien tenga en Latinoamérica el juego, pues podrá verlo para Latinoamérica, para su país correspondiente, ¿no? 134 calificaciones. ¿Qué porcentaje de usuarios que descargan una aplicación la califican? ¿Menor al 2%?
Posiblemente.
Pues podemos hacer una... Mira, según las descargas, porque las descargas del Gears of War, claro, yo no puedo saber, la tienda Windows no da esa información, pero, por ejemplo, las descargas de la aplicación de Microsoft Insider sí las puedo saber, porque aparece en el panel de control. ¿De acuerdo? Sé que Microsoft Insider ha tenido aproximadamente unas 56.000 descargas. Entonces, de usuarios diferentes. Entonces, más o menos por las valoraciones, podemos saber cuánta gente lo ha comprado en España. Y así, pues sumando, podemos ver cuáles aproximadamente cuántas son las ventas digitales. Ahí está la historia. También es verdad que la aplicación nuestra pide que la califiquemos, en cuyo caso, pues eso sería una distorsión estadística, ¿no? Son 159 calificaciones la app de Microsoft Insider. Pocas más que el Gears of War. Menos del 0,5% de los usuarios. Entonces podemos concluir que el Gears of War ha vendido en España por encima de 50.000 copias en la tienda de Windows. Así a ojo de buen cubero, ¿eh? Esto es un dato que tampoco hay que tomarse con mucha seriedad, ¿no?
Pero creo que
se ha vendido... O sea, vamos a ver, las cifras no son malas.
Javi, mucha gente que se haya comprado solo para PC, aunque no tenga Xbox, porque la campaña del Gear siempre ha sido muy buena y...
¿Verdad?
Y en cualquier foro de gamers tú te metes y tienen a la campaña del Gears muy por encima de otros competidores que no hay que mencionar porque tampoco son muy relevantes.
Call of Duty tiene campaña, me acabo de enterar.
Sí, sí, tiene campaña, pero es muy mala, por eso básicamente nadie la juega. Y sí,
yo insisto.
La gente que la ha comprado, pero que se han esperado para ver reviews, para ver los gráficos, cómo tiraba, dependiendo del hardware y demás. Porque sí, te dan unos requisitos mínimos, pero luego, a lo mejor, capándolo a 30 FPS, puedes medio jugarlo en un hardware de, digamos, 2010. Y entonces hay mucha gente que se espera.
En un hardware de alta gama de 2010 lo juegas bien. Otra cosa es que
en un ordenador de 2.000 euros de Windows 10, de 2010, perdón.
No.
Claro, pero...
No, en un ordenador... A ver, bien no significa 4K y todo a tope, ¿vale? En un ordenador de 2010 que tenga una 450M con 4 o 8 GB de RAM y un Intel i7 de la primera o la segunda generación... Lo juegas bien.
Que no sea de bajo consumo.
No te voy a dejar jugarlo y te voy a decir por qué. Porque eso no va a ser compatible con DirectX 12.
No, el juego tiene DirectX 11 también.
Igual, ya que la tienda abierta en la otra pantalla y me sale una cruz en la parte de DirectX, porque yo tengo DirectX 11 y me pide la 12.
¿Estás seguro?
Segurísimo.
Bueno, en cualquier caso, entonces estamos aumentando mucho más el mercado. En cualquier caso, a mí las cifras de venta del Gears me parecen bastante buenas. Y es que esto al final pasará como con el Halo 5 respecto al Uncharted. Que ya lo digo en un vídeo de mi canal. Si a todo el mundo le preguntas que cuál ha vendido más, todo el mundo te dice el Uncharted. Y las cifras dicen que ha vendido más el Halo 5. Pues con Gears será lo mismo. Que no vende, pero luego superará todos los juegos de PlayStation.
Bueno, eso ya depende de la opinión de cada uno, ¿vale? Sí que es verdad, la gente que se compra una Xbox One lo hace muy mucho por los exclusivos. O sea, no, porque normalmente yo tengo mis amigos que se compran la PlayStation y juegan luego al Grand Theft Auto o al Call of Duty. Y yo me compré la Xbox para jugar al Halo, para jugar al Gears. Le sé por los exclusivos, porque me parece muchísimo mejor. Pero esa es la opinión y los gustos de cada uno.
Pero vamos a ver, también hay que tener en cuenta el mercado. No es lo mismo estar limitado a un mercado de 25 millones de Xbox One, que son las que hay aproximadamente, a tener a un mercado de PC. Yo es que a todo el mundo que conozco...
Pero es que yo creo que el mercado de PC, el que se puede instalar, tampoco es tan amplio.
Pero Javi, la versión actual en PC en la tienda tiene 134 valoraciones. ¿Vale? Nuestra aplicación tiene 56.000 descargas y tiene menos valoraciones. Entonces, haciendo una proporción, pues tienes que aproximadamente unas 50.000 personas de PC en España lo han comprado. Que vale que no es muy científica la opinión, pero yo pienso que es bastante, que por ahí andarán las cifras, entre 20.000 y 50.000 personas en PC, ¿eh? Luego hay que añadirles las compras digitales en consola, luego hay que añadirles las compras físicas, luego hay que añadirles pues muchas cosas, entonces... ¿Qué quieres que te diga? Yo para mí las cifras son buenas.
Es que yo no te estoy diciendo que sean malas. Te estoy diciendo que pienso que son peores que, por ejemplo, que las del Gears of War 2.
En Xbox One, las compras digitales multiplican por 5 a las de PC.
¿Por qué lo dices? Por las valoraciones, lo estás mirando.
Por las valoraciones de la tienda. Se han hecho casi 600 valoraciones desde Xbox One, en España estamos hablando. Y de PC, en PC, 134 valoraciones. Con lo cual... Las ventas, ya te digo yo, que son bastante buenas. Lo que pasa es que Microsoft tiene la manía de no dar datos, como siempre. Y pues eso pues hace que se generen dudas sobre si se está vendiendo bien o no, lógicamente.
Deberían dar datos. Además, es que no sabemos tampoco realmente cuántas Xbox One hay vendidas. No sabemos ni siquiera ese dato. Sabemos las suscripciones que han vendido a Xbox Live.
A mí lo de las suscripciones a Xbox Live no lo entiendo muy bien. Siempre me ha parecido una cosa que yo no sé cómo explicar. No sé cómo explicar que vendan 50 millones de suscripciones de Xbox Live y solo haya 25 millones de Xbox One. Que alguien me lo explique.
Porque a lo mejor hay personas que se compran una suscripción para 3 meses.
Puede ser.
No, vamos a ver. Cuando te dan los datos de suscripción de Xbox One, te dan los datos de usuarios activos. 50 millones de datos activos.
Te voy a poner un caso, Antonio, que eso lo he visto en persona muy rata, ¿vale? Si tú compras te compras el Xbox Live por 3 meses y luego no vuelves a conectar la Xbox a Internet, es decir, juegas nada más que offline, ¿esa cuenta Xbox Live sigue apareciendo como activa?
No. Escucha una cosa. Vale. ¿Quién tiene viento? ¿O quién está respirando al micrófono? Que se nos quejen.
Tengo viento yo. Tengo viento, sí. Estoy al lado de las ventanas estas y está el toldo moviéndose.
No puedes cerrarla, es que soy...
No, si es que la pared es entera de ventanas. Entonces, al no ser un muro, se escucha demasiado.
Bueno.
Lo siento.
En cualquier caso, a ver, ¿cómo era la pregunta? Que ya no...
Lo de Xbox Live, que ¿cómo puede ser que haya 50 millones de suscripciones si hay 25 millones de consolas? Pues, por una sencilla razón. Porque también se cuentan las suscripciones que compran la gente que tiene una Xbox 360.
Pero vamos a ver, ¿quién en el año 2016 con una Xbox 360 está suscrito a Xbox Live?
Oye, ¿a qué juegas? Yo si no tuviese la One estaría suscrito.
¿A qué juegas? ¿A Halo 3?
En mi clase hay
igual Call of Duty, igual lo que quieras jugar, todavía juego bastante.
Pero por Dios, en mi clase
a los juegos de hace 6 años entras al lobby y no hay nadie para jugar online. ¿Para qué pagas?
No estoy de acuerdo, nada de acuerdo. El otro día enchufé la 360, me puse a jugar a Call of Duty Black Ops 2 y había gente jugando online y además se rellenaban los grupos rapidísimo.
Y hombre, porque el matchmaking de Xbox es muy bueno. ¿Y pagas el live para jugar con Xbox 360? No sé, yo lo
pago. No, lo pago para jugar con la Xbox One, pero ya que lo pago, pues funcionan las dos.
Ya, pero es que estamos hablando de usuarios único. No sé, me parece...
Que yo te digo, que en Estados Unidos recordemos que se vendieron un puñado enorme de Xbox 360. Pues habrá gente que siga jugando.
No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo ni a quién la compra ni a quién compra el Live. La historia es que Xbox Live tiene unos 50 y pico millones de usuarios activos. Que no sabemos muy bien de dónde salen. En fin... Buena noticia para los que les guste Gears of War, que el juego pues esté el tercero en la lista de ventas, solo por detrás de Battlefield y Mafia 3, y por delante de algunos bestsellers como FIFA 17, como el NBA 2K17, el Civilization, el Titanfall 2... En fin, muy buena noticia aún así, aunque dudemos con las cifras de ventas. Y Microsoft pues podía darnos unas cifras de ventas oficiales, y así pues no teníamos que andar especulando sobre cuántas digitales se venden, su porcentaje respecto a los comentarios, ni cuántas físicas. Entonces, ahí está la historia. Es un buen juego, yo lo voy a decir, a mí me está gustando mucho, y digo me está gustando porque juego lo que puedo, ¿vale? Y a los que tengáis un PC suficientemente potente como para moverlo, o una Xbox One, os recomiendo que lo compréis y juguéis en modo historia y también en online, aunque en online yo no he tenido casi tiempo de jugar, pero el modo historia está muy bien, sobre todo si te han gustado los de los Gears of War anteriores. Javi, ¿tú lo vas a comprar?
Seguramente.
¿En Navidades?
En Navidades caerán posiblemente este, el Forza Horizon 3, y ya veremos. Es posible también que compre la edición esta de Halo que trae todos los juegos remasterizados.
Bueno, bueno, buenas noticias para los que nos gusta el juego. Vamos con otro tema. Vamos con Messenger, Instagram, Facebook, que se han actualizado y parece que han mejorado su rendimiento bastante, sobre todo dentro de la app, pero la carga de la app también ha mejorado bastante el rendimiento. Y bueno, también, además de esto, han añadido soporte por una de las características de Windows 10, que es el Lifetime. Y, pues bueno, todas se han actualizado de una vez. Y otra cosa interesante de estas aplicaciones, para que no lo sepáis, es que curiosamente hay aplicación para Windows 10. Y cuando digo Windows 10, me refiero al escritorio. Es curioso, ¿por qué? Porque no hay aplicación ni para iPad ni para tablets Android. Entonces, es uno de estos casos donde tenemos aplicación nosotros y ellos no.
Instagram. Últimamente...
Hay que recalcarlo.
Sí. Es últimamente lo decimos bastantes veces eso. Esperemos que la cosa siga mejorando por aquí, ¿no?
Sí, entonces, pero hay que decir que la aplicación tampoco es que sea la panacea en PC, ¿eh?
No, la de Instagram no, la verdad. La de Facebook está muy bien. Yo la de Facebook la uso.
Yo la de Facebook también la uso. Pero Facebook de también hecho, hay para iPad y para tablets Android.
Sí, pero de hecho la de Facebook tiene un te voy a decir problemilla, no es problemilla. Tiene una cosa que es que se camufla bastante bien. Me sale la notificación de Facebook de no sé quién te ha escrito no sé qué. O conoces a tal, le pico la notificación. Abro la aplicación de Facebook, la manejo tal, y si no me lo dices no me doy ni cuenta, me pienso que estoy en la página web. Está muy bien hecha y es muy similar a la página web con muchas opciones. Sí, entonces, ahí está el tema. Delia, Javi, ¿qué opináis?
A ver, sobre la aplicación de Facebook, tienen que mejorar, sobre todo cuando vas a hacer acciones sobre una página de Facebook. En Android tienes la aplicación del administrador de páginas, que está pensada solo para eso. Y aquí en Windows 10, pues yo cuando hago cosas en páginas de Facebook, pues me faltan opciones. La de Instagram. Instagram es... Pues bueno, la han sacado porque es WP, pero es como ver la aplicación de móvil en grande. Y quedan unos trozos a los lados. A ver, si cojo más o menos la pantalla que estáis viendo vosotros, pues una cosa así en cada lado. Y no aprovecha bien el espacio.
Igual que la de Twitter.
Luego hay aplicaciones de terceros como Instapic, que es universal también, y no, vamos a ver, en rendimiento es un poco pobre, pero aprovechan mucho mejor el espacio, tiene una interfaz más similar a la de Windows 10, y bueno, hoy he probado ambas aplicaciones en los móviles de Antonio y Ethan, en sus 950 respectivos, y Instagram ha entrado volada, o sea, muchos usuarios se quejaban de que tardaba la vida, se congelaba, yo lo he probado y va muy bien. Y Facebook, pues le tarda más al cargar desde cero, pero...
Por cierto, ahora mismo estáis viendo la aplicación de Instagram, para los que no la se nota que no la uso mucho, ¿verdad? Para los que no la conozcáis, aquí la tenéis la aplicación de Instagram. La cosa es que está muy bien, te permite hacer todo, te permite pues todo, ¿no? La historia es lo que decía Javi, que es como ver en el móvil, tú la maximizas y te quedan los espacios aquí a los lados, ¿no? Pero lo bueno es que puedes aquí hacer de todo, incluso puedes... subir fotos desde el PC. Mucha gente no sabe que se puede subir fotos desde el PC en la aplicación de Instagram, y es curioso. Por ejemplo, si tenéis una foto, como es este el caso, si le dais a compartir, os aparecerá aquí Instagram. Aquí lo veis. Le dais a Instagram, aparece el cargador este de... Y aquí ya tenemos publicación nueva.
Dale siguiente.
El filtro. Sí, bueno, ya, es vista móvil, ¿sabes?
No, pero no es por bueno. Eso. Es porque...
Dime.
Sigue dándole a siguiente.
¿Sí?
Sí, dale.
Siguiente.
Ahí está el problema. Realmente no publica la imagen. La
puede mandar como mensaje directo. Sí, es que no, yo como no uso Instagram tampoco había probado. Bueno, espero que nos pongan la opción de publicar.
Sí, porque no tiene sentido. Vale, que en una Surface tienes una cámara y puedes publicar la foto Haga directamente, pero... Yo igual tengo una foto que he hecho con mi reflex en el ordenador, la quiero poner en Instagram y no puedo.
Efectivamente, es así. Es que y luego no aquí está la aplicación de Facebook. Aquí la ves que la aplicación de Facebook a mí me parece buenísima. La aplicación de Facebook de tablet y PC me parece una aplicación buenísima en todos los sentidos. Y aquí pues tenéis el Messenger, no me enseño lo mismo, y por ahí hay alguna conversación que no podéis ver, ¿no? Entonces, pues nada, si queréis bajar a Slack, ya sabéis cómo funciona esto. Vais a la tienda de Windows, Instagram, Facebook, en fin, Facebook Messenger, ya sabéis cómo funciona. ¿Verdad? Funciona muy bien. Y entonces, pues nos gustaría saber vuestras opiniones sobre estas aplicaciones. Que nos dejéis en el chat, que nos dejéis en la página web, a ver qué pensáis realmente de ellas. ¿Vosotros las usáis mucho, Delia, Javi, en el PC?
Yo no tengo ni Facebook, yo no tengo ni cuenta ni de Facebook ni de Instagram, así que...
Delia no es una paria social del mundo, pasa de no, todo, tiene gusta, Twitter no, y por qué...
No me gusta, es que yo para hablar con mis contactos ya tengo aplicaciones de mensajería instantánea, y no soy una persona que le guste ni hacerse fotos ni hacer fotos, por lo tanto... No tengo redes sociales para compartir fotografías. Lo que tengo es Twitter, que sí me gusta bastante el tema del microblogging y ya está.
Tiene un Lumia 1520 con una cámara que no veas y no publica fotografías.
Bueno, a ver, otra cosa curiosa...
Sí, soy mala. Yo apunto y disparo. De vez en cuando he utilizado el modo manual para cambiar el tiempo de exposición y enredar, pero vamos, que no soy como tú, Javi. No soy un artista.
Otras cosas que llaman bastante la atención... es que a la hora de compartir, os quejáis los que tenéis menos 2 GB de RAM, que nos deja valorar la aplicación, pero fijaros en esto, que es un 950, y aquí abajo pone, esta aplicación necesita hardware que no tiene tu dispositivo. Por lo tanto, no puedes valorar la aplicación.
Pues nadie valora la aplicación.
Aparte de la HP Elite X3, ¿qué móvil hay mejor que este ahora mismo con Windows Mobile? Ninguno, pues nadie puede valorar la aplicación. ¿Por qué?
El Alcatel Idol 4S, que me tiene a mí enamorada.
Bueno, la historia es que pues no se puede valorar la aplicación. Y parece ser que pide 2 GB de RAM. Aquí lo veis. Pide 2 GB de RAM, pero yo por algún motivo este Lumia no los tiene. Ha salido defectuoso de fábrica.
Te han timado, Antonio, tío. Eso es un Xiaomi camuflado.
Es un Z.
Entonces... me da a mí que es un error o de Island Goods o de la tienda. Me da a mí, porque en un móvil que no los tiene, entiendo que marque el error, pero en el 950 que tiene 3 GB de RAM, que marque el error de que no tiene 2 GB de RAM, me da a mí que es un error, ¿eh? Me hace sospechar que es algún tipo de error o bug con la tienda, con las aplicaciones de Island Goods o con algo así. No sé qué.
En PC sí que deja calificarla, por suerte, así que, bueno, los usuarios pueden dejar.
Habría que probar con 1 GB de RAM, a ver.
No creo que deje, entonces. Bueno, yo tengo 8, así que sin problema. Ahora bien, sí que es verdad que mucha gente se ha quejado por eso. No tiene mucho sentido cuando la mayoría de los Lumia tienen 1 GB de RAM, que hagas eso. Vale que sí, que es una aplicación que es muy exigente, que antes pues funcionaba mal, ahora con esta actualización ha mejorado mucho, pero no tiene una lógica, aparte de no vaya a ser que funcione mal y un tío me ponga un 1. Y me baje la valoración.
Ya, pero eso es lo que piensas, dices, eso es lo que tiendes a pensar, de bueno, está sobre esto, está montada sobre los metes, sobre Island Goods, de estas aplicaciones, ¿no? La historia es que piensas, bueno, pues lo han puesto así porque como esto está así medio en beta, como quien dice, para que la gente no le dé más valoraciones. Pero ya cuando ves que en un 950, que sí que cumple los requisitos, te pone que no los cumple, te pone que no, que tiene menos RAM de 2 GB cuando es mentira, entonces ya pues te tienes que pensar que puede ser un bug. Sí, pienso yo. Entonces pues, ahí está la historia.
Se les olvida marcar la casillita de publicar en mobile o algo, como les pasa a otros y se lía.
Sí, bueno, sin comentarios. En fin, dice Alberto Martín Bejarano: ¿me recomendaría un Surface Pro 4 sobre las demás competidores tales como iPad, Huawei MateBook, Lenovo Book? ¿Sería para uso en la universidad, consumo multimedia y utilizarlo como PC portátil?
Si tienes el dinero, sí, sin duda.
A ver, el iPad no te sirve para lo que quieres.
No,
El iPad en la universidad, a no ser que quieras ver el Facebook bien en la universidad, pues bien.
Oye, cada uno tiene sus prioridades. Hay quien va a la universidad a hacer eso.
Cada uno tiene sus prioridades. Tengo compañeros que juegan al LOL en clase.
En fin, ¿y desde el wifi de la universidad?
En mi clase, pues, en mi clase juegan al Counter. En mi clase por la red LAN juegan al Counter, así que madre, no sé yo qué feo.
Yo estaba capada la red LAN, no se podía jugar al Counter. En cualquier caso, un iPad es la opción menos recomendada. Si tienes el dinero para la Surface, vete por la Surface. Sobre todo, la parte del boli te va a servir mucho en la universidad, porque no siempre se puede representar todo escrito. Al menos en mi caso era así, y supongo que en vuestros casos será igual.
Hombre, yo cuando en la universidad, que lo he intentado coger apuntes con el ordenador portátil, pero cuando te ponen un tocho fórmula con fracciones, exponentes y demás, a ver si llega tiempo a ponerlo.
O un dibujo para explicarte componentes, o un dibujo para explicarte cosas que se explican con un dibujo.
No hace falta buscar un simple esquema que no lo vas a hacer igual de bien a mano alzada que con un procesador de texto.
Efectivamente. Ya, sí. Entonces, eso, el boli de la Surface parece que no es lo tipo que dices, no lo necesito, pero lo necesitas. Al final lo acabas necesitando y la experiencia de tomar apuntes con un aparatejo no es completa si no tienes un boli, ¿no? Eso por un lado. Segundo, escribir en el iPad es tremendamente incómodo. Vas a tener que llegar a clase, vas a tener que sacar el iPad, vas a tener que sacar la funda, vas a tener que sacar un teclado Bluetooth al cual algún día se le acabarán las pilas, que tendrás que conectar por Bluetooth. Estarás sin ratón, no podrás moverte fácilmente por el texto. Entonces, el iPad es una muy mala idea, ¿eh? Y créeme, no lo digo porque sea de Apple ni porque a mí me gusta Surface, es muy mala idea para eso. El iPad pues está bien para otras cosas, pero para eso no. Para ver Netflix, el iPad funciona estupendamente, la verdad, y para ver webs. Pero para ir a la universidad no es una buena idea. Cualquier cosa con Windows es una buena idea, pero si tiene boli, como la Surface, mejor. Mejor porque te digo yo que lo vas a aprovechar más. Una aplicación buena, como
WhatsApp. Ya sabéis que yo me voy a comprar una Surface estas navidades precisamente para eso.
Precisamente para eso, porque Javi va con su ordenador de 2 kilos y ya la espalda se le está como curvando así para atrás, ¿no?
Pero no es el único. Yo también ando mirando de cogerme una low cost. Porque bueno, para virtualizar Ubuntu y demás, también necesito el ordenador, así que pues me cojo.
Yo lo voy a virtualizar.
Bueno.
¿Pero para qué virtualizas Ubuntu?
En seguridad informática, nos hacen de utilizar Ubuntu y paso de instalar Ubuntu, así que lo virtualizo.
¿Pero se hacen utilizar Ubuntu para qué?
Para cifrados simétricos, asimétricos y
pues
todo eso.
Utiliza
Bash, sí, ya lo he pensado. Pero como tengo que formatear el ordenador ahora mismo porque lo tengo petado de mierda, no vamos a ser claros, pues simplemente ya lo instalo cuando lo formatee.
Bueno, parece que hay un montón de extremeños aquí en el chat. Es la quinta o la sexta vez que lo dicen.
Sí. No, es
buenas noches a todos.
Extremeños por el mundo.
Los que tengáis que usar Ubuntu o Linux de turno por algún motivo, es importante que sepáis que desde Anniversary Update podéis usar Linux en Windows, podéis usar Ubuntu en Windows. Podéis pues eso, usar Ubuntu en Windows y así pues os quitáis el lío de hacer una partición o de virtualizarlo. virtualizarlo suele consumir mucha batería, funciona de manera nativa y, bueno, poco a poco se va mejorando, pero seguramente cubra todas vuestras expectativas si estáis aprendiendo. Sí. Así que
el otro día hice un artículo sobre las novedades que van a llegar al bash de Ubuntu en Windows en la update, y es increíble lo que ha mejorado eso. Para empezar, vas a tener un montón de colorines para chorraditas y programas con interfaces así más o menos gráficas que funcionan sobre bash. Vas a poder utilizarlas con el ratón, que era una cosa que se pedía muchísimo. Luego también procesos de programas de Linux van a poder vincularse a procesos de Windows y van a funcionar mejor, como cuando tienen que hacer un ping o alguna cosa así. Entonces.
Y todo de manera nativa, ríete tú de Wine. Bueno, en fin.
Yo tengo unos profesores demasiado tal y Ubuntu, Antonio, ¿no? Me dicen, bueno, la de sistemas operativos monopuestos, de hecho no puedo instalar una partición con Ubuntu porque yo no me hago cargo de los errores que haya en Windows. Y bueno, si es mi ordenador personal, que no lo estoy haciendo en el de clase, a ti qué te importa, pero bueno. Así que probaré con Bash a ver si puedo meterlo así como el que no quiere la cosa. A ver si acaso.
Qué blandengue sois con los profesores, de verdad.
A ver.
¿Qué le hacemos? ¿Le prendemos fuego al coche?
Y al cabo, ellos son los que ponen las notas, así que...
A mí tenéis que haberme visto en clase, desde luego.
Antonio, lo tenían enfilado.
Ya te digo. HP podría estar trabajando en un smartphone destinado al mercado de consumo. Pero bueno, ¿esto qué es?
A ver, lo que yo creo que es.
Un smartphone.
Delia, me dejas.
No, tú hablas mucho. Yo creo que es un smartphone que está más enfocado a consumir contenido y no a enviar correos y demás. Es decir, que esté enfocado a, por ejemplo, que esté integrado con Xbox o que esté integrado mejor con la realidad virtual. Eso es un smartphone de consumo. Las pijaditas sí, por las que la gente se va a Android. Porque es que la realidad virtual es la polla.
Yo no creo que sea por eso por lo que se van a Android. Creo que se van más por cosas de aplicaciones. Por cierto, a ver, Extremeña, tú que eres nueva aquí, ¿por qué no me dejas hablar?
Porque soy mujer. Las mujeres mandamos, ya lo sabes.
Oye, yo tengo aquí un botón que pone silenciar Delia y también tengo otro que pone expulsar Delia. A ver, ¿cómo? Repite lo que acabas de decir.
No he dicho nada.
Bueno, importante. Importante, HP estaría trabajando en otro terminal y de repente yo digo, bueno, eso parece una buena noticia, ¿no? Entro en la noticia y de repente veo a 30 comentarios quejándose de que va a ser gama alta y qué tal.
Yo creo que va a ser media alta.
No, es igual. Creas la gama, la cosa es quejarte. Sea la gama que sea. Si es gama alta, se quejan los que quieren gama baja. Si es gama baja, resulta que nadie se ha apoyado a la plataforma porque no sacan gama alta. Aquí la cosa es quejarse. Desde luego, hay algunos comentarios que son para enmarcarlos, ¿eh?
No, hombre, pero piensa que hay una carencia ahora mismo de dispositivos con Windows 10 Mobile que...
Pues si hay una carencia, si sacan uno, alégrate. Aunque no sea tu...
No podemos ser tan... No sé, no me acuerdo ahora mismo de la palabra. Pero no nos podemos conformar con uno que llegue. Tenemos que ser exigentes.
No, es que al final lo que provoca a la gente es... Que el fabricante lea luego estos comentarios, porque los leen, aunque os pensáis que no... Y diga, pues ¿para qué voy a sacar yo otro? O sea, aquí andan peleándose si es gama baja y el que me o alta y al final el que me como yo aquí todo el marrón soy yo.
Pero ojo, Antonio, que antes si te vas a noticias de 2012, 2013, de cuando Nokia inundaba el mercado de Lumias, también se quejaban de que es que había muchos terminales con el mismo procesador. Y ahora se quejan de que van a sacar otro terminal.
Pues,
y
se quejaban con razón, tenía cuatro...
Meses se quejaban de que no había terminales y ahora que están empezando a salir terminales de los partners, se quejan de que hay demasiados terminales. Pues,
vamos a ver.
Pues no sé, la gente se aburre mucho. Es lo que,
los de Nokia lanzaron el 630, el 730 y el 830 con el Snapdragon 400, el 830 ya a un precio desorbitado para lo que era ese procesador. Entonces se quejaban con razón, hay que ponerse un poco en el lugar de esta gente. Sí que es verdad que, a ver, yo creo que este teléfono no va a salir por 600 euros, pero tampoco costará 100. va a estar ahí en una especie de gama media, procesador de la serie.
Mira, luego aquí hay un comentario de Nano, que ya Nano sabéis que lo quiero mucho, pero de vez en cuando dice unas bobadas que son para enmarcarlas también.
Yo le quiero mucho, pero dice bobadas.
Yo te quiero mucho, pero de vez en cuando tienes algunas cosas. Mira, dice, es curioso. A ver qué es para ellos mercado de consumo. No me fío ni un pelo. Bueno, está ahí bien. No se fía. Dice que para ellos mercado de consumo, pues está ahí bien, ¿no? Dice ahora, yo soy un usuario de consumo. ¿De acuerdo? Pero me gusta la gama alta. Hasta ahí bien, ¿no? Le gusta la gama alta. Dice, no quiero ver un móvil con especificaciones básicas. Quiero buen procesador, buena cámara, buena pantalla. Vamos sí. A ver, Nano. Y si no lo tiene el móvil, ¿qué pasa? Entonces no es el móvil que tú quieres, pero por eso te tiene que parecer mal que salga.
No, es simplemente por la denominación de mercado de consumo, porque, a ver, es una denominación bastante subjetiva. A lo mejor mercado de consumo puede ser un móvil de 100 euros como puede ser uno de 400 euros.
Ya, pero lo que no te puedes hacer es quejar de que no sacan la gama que tú quieres. Entonces, ya, bueno. Aquí es igual, porque lo enlazamos ya, porque es que es el mismo caso, porque del smartphone la verdad es que no sabemos mucho más, no hay mucho más que decir, que con la aplicación de Telepizza. Saca la aplicación de Telepizza, que yo, por cierto, la voy a estrenar ya prácticamente, porque hoy les voy a recompensar pues pidiéndome unas pizzas al Telepizza, ¿no? Ahora en cuanto acabemos el podcast. Que aquí la tengo ya instalada, aquí la veis. Y pues eso, no se ve nada por el maldito brillo de las narices. Entonces la voy a estrenar esta noche pidiéndome unas pizzas. Pues, ¿qué leemos en los comentarios? Javi, ¿qué leemos en los comentarios? ¿Tú qué crees? ¿Negativas, positivas?
Yo creo que va a haber mucha gente quejándose, pero bueno, porque siempre son los que más escuchan.
Bueno, pues aquí hay gente que dice, bien, llevo un año quejándome vía Twitter. Bien, con una persona que pide a Telepizza y no tiene aplicación, se queja y ahora la tiene. Así que, pues le parece bien. Al fin, dice otro, pues comentarios positivos. Justamente los comentarios positivos los ha votado la gente y están arriba. ¿Vale? Y dice Izan, el repartidor de WP de Telepizza llama a nuestra puerta, ¿no? El comentario más votado. Bien, ¿no? La gente pues se alegra de que salga algo. Luego aquí, pues en la parte ya intermedia...
La gente quejándose del diseño.
Vemos a uno quejándose del diseño, que como si... bueno, pues el diseño, hombre, no es el mejor del mundo, pero tampoco es malo. A mí no me parece malo.
En PC es horrible.
Es una aplicación para pedir pizzas.
En PC es horrible.
En PC no lo he visto, la verdad. Tengo que decirte que en PC no lo he visto. Me voy a ir bajando mientras hablo. Pero, a ver, es una aplicación para pedir pizzas.
No sí, es Instagram. Vamos a ver, sí. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero una cosa tan básica como ver las promociones o la carta de pizzas que puedes pedir, lo deberías de poder ver antes de tener que iniciar el pedido, como ocurre en la aplicación del McDonald's o la de Burger King.
Bueno, todo será enviarle feedback. Lo estoy viendo en PC. Déjanos ayudarte. Tutorial. Vale, esto es un tutorial. La voy a cerrar a ver cómo se ve en PC. Entras, vamos a ver. Voy a ponerosla para que la veáis, ¿vale? Para la gente que diga, ¿esto de Telepizza qué es? Los que sean de Latinoamérica. En Latinoamérica me parece que no está esta franquicia, ¿no? Bueno,
sí,
pues
sí,
una
franquicia
está.
Sí, de hecho.
¿Cómo avanza hecho, el mundo? Esta franquicia solo estaba en España hace 10 años.
Sí, sí.
Es española Telepizza, ¿no? No estaré metiendo la pata.
Creo que sí es española.
A ver, entras en registrarse, envía a domicilio. Acceder a mi ubicación. No, es que no quiero que veáis la calle. Bueno, la cosa es que tengo que rellenar estos datos antes de pedir, ¿no?
Sí.
Vale.
Bueno, pues nada, ahora pido las pizzas en directo. La historia es que... bueno, no, lo importante es que están haciendo una aplicación. Es lo importante. Que han hecho una aplicación. Lo importante es que podemos disfrutar del servicio. Yo es que la gente que se queja de que el diseño sea malo en una primera versión, que vale, que el diseño no es el mejor del mundo, pero vamos a lo mismo, es una app para pedir pizzas, no es Instagram. Pues bueno, una cosa es decir que el diseño te gustaría que mejorara y darle 3 estrellas o 4 solo por eso, y una cosa es decir que no te la instalas porque el diseño es muy malo. Es que eso, perdonad, pero es muy tali, ¿eh? Haceros
bueno, mejor eso así, depende. Eso no lo pueden calificar.
La interfaz usuario, el diseño, te va a interesar más en una aplicación que vayas a utilizar mucho, como aplicaciones de mensajería, el correo, calendario, que en una aplicación para pedir pizza, porque tú vas a pedir la pizza y te vas a salir y no la vas a volver a mirar hasta que vuelvas a pedir otra pizza. Es que, y no vas a estar todo el día pidiendo pizzas, ¿no? Porque si vas a estar todo el día pidiendo pizzas, hazte mirar eso, porque eso ya es un problema,
Tienes
¿vale?
un problema de alimentación, ¿no?
Sí, básicamente. Y
ahí está,
ya
ahí
pensé
está
que...
la historia.
A ver si bajan los precios y los pobres podemos usar la aplicación.
Situaciones...
Que a ti te gustan más las pizzas del Cardo.
Me gustan las del Domino's. Sí, prefiero las del Domino's, pero a ver, uno es pobre y si se puede comprar la del día y meterla al horno, pues con 2 euros y ya está, oye, bien rica que está.
Bien rica que está. Bueno, aquí tenemos... Ya he llegado a los menús. Hombre, a ver, vale que el diseño pues a lo mejor es mejorable, ¿no? Pero feo tampoco es.
Mira, Antonio, arriba tienes dos flechas para volver atrás.
Sí, bueno, pues pueden quitar una, tienes razón, pero quiero decir, es una primera versión. O sea, vamos a ver los menús, hombre, a ver qué tienen. Yo creo que está bien, yo la veo bien, de verdad. A lo mejor,
¿sabes en qué aplicaciones?
A lo mejor es que soy demasiado poco exigente.
¿Sabes en qué aplicaciones pasa eso también de dos flechas para ir hacia atrás? En las aplicaciones, por ejemplo, en los juegos de Gameloft, que están adaptados para móviles y los puedes jugar también en PC. Que tienes los controles
pero
táctiles y demás y tienes
eso es porque... flechas. Eso es porque los juegos de Gameloft también salen para Windows 8.1. Y en 8.1 no tenías esa flecha para volver atrás.
Ah, puede ser, puede ser.
Ahí está la historia. Sí, ahí tiene razón.
Tiene razón, Javi. Es que no llevo a utilizar Windows 8.1, porque cuando me compré este portátil venía con 8.1, pero ya estaba la actualización a 10, así que pasé directamente del 7 al 10.
Bueno, pues con este móvil de HP pasa lo mismo, y pasa lo mismo que pasó en su día con el 950, que el 950 era un móvil muy malo. ¿Por qué? Nadie te lo sabía decir, pero era muy malo.
Para mí, era caro para lo que era.
Bueno, era caro teniendo en cuenta que en un mes bajó 100 euros, en 2 meses 200, y ahora lo tenemos por 250 euros.
Sí, bueno, pero cuando salió era, ¿cuánto era el XL? 699.
Pues el XL me costó a mí 600 con el dock.
Era, a ver... Había salido...
Sí, el lanzamiento quizá era caro, pero es que en un mes lo tienes a 100 euros menos.
Sí, no, hombre, está claro. Ahora te puedes comprar uno por 300 euros prácticamente.
Javi, la diferencia es que cuando tú estás comprando un Lumia no estás comprando solo el dispositivo, estás comprando también la cantidad de años de actualizaciones que te van a dar, el soporte que vas a tener de la empresa.
Bueno, eso no se lo digas mucho a los de 8.1.
No, bueno. Digo actualmente, ¿vale? Yo estoy contentísima con mi 1520, o sea, ¿vale? Pero... que tengo algunos problemillas, pero a mí me sigue valiendo. Y podría estar otros 2 años con él, si me siguen dando actualizaciones. ¿Qué quieres que te diga?
Yo quiero decir algo, vamos a ver. ¿Cómo que la interfaz está mal? ¿Quién ha sido quien ha dicho eso? Que sí, que tiene 2 botones de ir para atrás, lo hemos entendido todos. Pero ¿cómo que la interfaz está mal?
A lo mejor se refiere a la de mobile.
Pues es la misma.
No, yo no sé, no veo un... No la veo bien para PC, no sé, le faltan cosas.
Pues cuéntame qué le falta, si es que yo la estoy viendo perfecta. Me dejaste elegir la pizza por mitades, fíjate. Fíjate, hasta por mitades. Vamos a ponernos aquí... venga, la de Nachos esta tiene muy buena pinta. Vamos a ponernos... Nada, la carbonara, que esa nunca falla, ¿no? Ahí la tenéis. Oye, lo de que vaya lento es cosa de la capturadora, no tiene nada que ver. El Hangouts este no tiene nada que ver con que la aplicación vaya mal. Entonces aquí, pues, oye... Yo no veo que la interfaz esté mal. Es que no lo veo, de verdad. O sea, yo creo que esta gente... No sé qué pensáis. Yo creo que esta gente... Yo creo que es que ni la usa, ¿no? Ve que hay que... Bueno, de hecho no hay ni que iniciar sesión, Javi. Con darle a no deseo registrarme ya está. Ya puedes empezar a pedir. Pero tienes que meter tu dirección. Pero yo creo que esta gente realmente no va a pedir una pizza. Llega a la pantalla de mete tu dirección. Y como de ahí no pasan, pues dicen que la interfaz es una mierda. Yo es mi teoría, porque es que si no, no lo entiendo.
Pues si hasta la animación es bonita, mira. Verás, en mobile. A ver si enfoca. A ver.
Sí, es la misma aplicación que la de PC. Sí, bueno, te acabo de quitar. A ver, dale para atrás, te acabo de quitar la cámara, sin querer.
A ver, es que no veo yo para darle atrás.
Ahí está, sí, mira, sí. Hasta tiene animaciones buenas. Sí, sí, pero bueno, la cosa es que la gente, pues oye, se tiene que quejar. Es el deporte nacional del fan de Windows, quejarse. Y si no lo hacemos, pues perdemos nuestra esencia, ¿no?
Mira, a ver, por ejemplo, en esto. No sé si veis mi pantalla. Aquí sí. Tenemos un hueco en blanco que podríamos poner la pizza sobre él y empezar a comer.
Bueno, un pequeño bug. Pero continúa, Javi, ya que estás, pídete una pizza, tú también.
Es que no me va a coger la dirección, ¿sabes? Porque calle falsa 1, 2, 3.
Ah, en la calle falsa 1, 2, 3 me parece todavía.
Ah, pues mira, vamos a ponerle una de estas. Bueno, vale, nada.
Es que el número 123 va a estar difícil, ¿eh? Que encuentres una calle con ese número.
Voy a poner mi dirección
prueba,
real.
Prueba a enviar una pizza a Ferraz, que ya hay experiencia de eso. Ahí está la historia.
Me acaba de crashear la aplicación, verdad verdadera, dándole dos veces a la flecha atrás.
Bueno, cosas que os pasan y que yo no entiendo porque a mí me va estupendo. A lo mejor es que soy poco exigente, oye. Bueno, entonces, ¿qué esperamos de este nuevo smartphone? Cambiando ya lo de las pizzas.
Yo saco bola de cristal.
Diego, a ver si me entiendes. Como no sabemos nada, porque no sabemos nada, digo, ¿qué te gustaría a ti que fuera?
Sí, mi bola de cristal es básicamente eso. Procesador Snapdragon de la serie 6, 652, alguna cosa así. Seguramente habrá renovación, así que sacarán con el siguiente. 3 GB de RAM. Una cámara, no vamos a poner la mejor cámara del mundo en plan Lumia 950, pero una cámara decente. Pantalla de 5 pulgadas. No sé si Full HD o 2K, ya veremos. En batería han demostrado que pone una batería bastante buena, así que ahí no nos podremos quejar. Soporte para Continuum, por supuesto. Y vamos a poner precio de salida 499 euros.
Javi, me deja elegir hasta si quiero ponerle una mini burger a la pizza. Yo lo siento mucho, pero todas las quejas son infundadas. Absolutamente. Esto está lleno de opciones. En fin, disfrutar de estas apps porque que te las hagan no es fácil. Y siempre que os quejéis de una app, que puede ser con más razón o con menos, iros a otras plataformas y mirad a ver cómo está. Eso es importante. Y sería conveniente, como he hecho yo, que cogierais un Android, os bajarais la aplicación de Telepizza de Android y vierais cómo es. Para comparar. Antes de quejaros. Y también otra cosa, conviene que solo os quejéis y la vais a usar. Pienso yo, ¿eh?
Es verdad. Cuando saquen la aplicación de Domino's, me quejaré.
¿Tú eres de Domino's o qué?
Yo soy de Domino's.
Telepizza, yo era de Domino's bastante, pero Telepizza tiene una variedad últimamente bastante...
Sí, la pizza burger y esta de nachos, que tiene muy buena pinta, pero...
Sí, tiene una variedad bastante... digamos, atractiva. Bueno, ¿cómo te gustaría que fuera, que nos decidamos del tema con las pizzas?
Delia, yo ya he dicho lo que me gustaría a mí.
Ya, pero es que no me dejas hablar, así que me espero a que me cedas el turno.
Venga, todo tuyo.
El HP, yo sinceramente espero que sea similar al Idol 4S. Es decir, que tenga un Snapdragon de la gama 800, por el simple hecho de que luego va a tener más soporte que uno de la gama 600, eso... normalmente los 800 siempre incluyen las últimas tecnologías. A los 600 sí, le incluyen las últimas tecnologías, pero más enfocadas a bajo consumo, que gaste menos. En cambio, los 800 han mejorado bastante en consumo, lo están demostrando día a día, y cuando necesitas potencia, tienen potencia. Aparte, yo que sé, una batería bastante buena, digamos de 3.500, 4.000, pantalla de 5.5 o 6, porque en ese rango de pantallas es lo que me muevo yo, y Full HD, porque no voy a ver píxeles en Full HD, ya está más que demostrado.
De ya cámara... ha ido muy para ella, ha sido un plan, queridos Reyes Magos, quiero esto.
Ah, ¿y qué has hecho tú? ¿Y qué has hecho tú? Lo que tú querías, ¿verdad?
Yo he pedido un móvil para... Por posiblemente el 50% de los usuarios de Windows 10 Mobile.
¿Por qué precio ha salido en Estados Unidos el Idol 4S? $469. Es decir, con un hardware de la hostia, porque tiene un hardware de la hostia, un diseño precioso, buena batería, buena pantalla, porque realmente la pantalla se ve súper bien, porque he estado viendo reviews, porque estoy enamoradísima de ese teléfono. No sé por qué, pero estoy enamoradísima. Y que eso, que realmente yo creo que ese formato puede tener mejor resultado que un 600, porque al fin y al cabo, yo qué sé, por ejemplo, que metan mejoras en Continuum y ya con el 600 te quedes corto, que sí, que es un smartphone de consumo, pero si tienes Continuum vas a querer tenerlo completo, como el resto de usuarios de gamas más altas.
Bueno,
por lo tanto,
ya que veo tantos comentarios que te piropean en los comentarios de aquí del directo, menos piropo y más enviarle un Alcatel a Adelia.
Una pizza.
Y una pizza.
No, las pizzas no, mejor Alcatel. Si hacéis una conjunta y me lo regaláis, mira, yo no lo voy a rechazar.
¿Estás vendiendo tu alma por un teléfono?
Nah, qué broma, es broma, hombre.
Adelia ya vendió su alma hace mucho tiempo.
No, hace falta
no soy tan barata, ¿vale?
No soy tan barata, dice. Bueno.
Antonio, ¿tú qué esperas?
Yo lo que digo es que parece ser que a la gente le está entrando hambre con la temática. Cosa que no me extraña absolutamente nada. ¿Yo qué espero? Bueno, primero antes de decir qué espero, quiero especificar una cosa. Primero, yo tuve el Acer J de primo, Acer J de primo, o como narices se diga. Y tengo que decirte una cosa, Adelia.
¿Qué?
Sí hay diferencia entre Full HD y 2K. Sí que la hay.
Que la notas bastante. Tú. La notas tú, pero te lo voy a decir. Es que por lo general utilizo el móvil sin las gafas. O sea, que no noto demasiada diferencia. Porque no veo mucho de cerca.
La nota cualquiera. Es una diferencia muy notable.
Bueno, pues lo vamos a enfocar de otra manera. Estoy dispuesta a sacrificar un poquito mejor resolución por un poquito más batería. Ya está.
Bueno, visto así, vale, de acuerdo. Eso suena bastante, bastante más razonable que el otro, ¿no? Pero no digas que no se nota la diferencia, porque sí se nota la diferencia, la verdad. ¿Qué más? ¿Sobre qué espero yo? Para mí lo ideal, en este caso, yo es que soy un perfil de comprador de gama alta, entonces pues voy a querer un gama alta, lógicamente. La cosa es que el 950 no lo voy a cambiar, no tengo intención de cambiarlo, salvo que me aporte alguna novedad, digamos, que por lo cual merezca la pena cambiarlo, ¿no? Como por ejemplo, pues que tenga stylus, ¿no? Que tenga poly. Si tuviera poly, en ese caso, creo que cambiarlo, pues, estaría bien y sería un buen cambio cambiar el 950 por un gama alta que tuviera boli. Pero como me da que no va a ser el caso, como me da que no va a tener boli y por lo tanto no me va a merecer la pena cambiar el 950, entonces la historia es que preferiría que fuera un gama media para contentaros a vosotros los usuarios. Aunque yo no lo fuera a comprar, o al menos no lo fuera a comprar para mí, quizá para algún familiar o para algún amigo, pues sí. Pero para mí directamente no lo compraría en el caso de que fuera un gama media.
Es que ahora mismo tenemos la gama media de Windows 10 Mobile desierta totalmente.
Silencio sepulcral.
Sí, es que tienes razón.
Sí, tienes razón.
Es donde los fabricantes deberían explotar ese mercado y yo creo que HP tiene las herramientas para hacerlo y además está colaborando con Microsoft en este móvil, que recordemos, puede tener Glance, tecnologías como Clear Black, entonces puede salir algo muy interesante de ahí.
Bueno.
La historia al final se trata de que quizá un mercado de móviles tan grande como el que había en la época Nokia sea más negativo que positivo. No sé a vosotros qué os parece. ¿Qué opináis?
Yo no creo, tampoco creo que HP se vaya a poner a inundar el mercado con teléfonos con Windows 10, pero sí que puede lanzar una especie de Elite X3 más asequible, más enfocado al público de a pie que va a MediaMarkt o a una gran superficie a comprarlo.
Yo opino lo que están diciendo ahora mismo en el chat, que tenemos los gamas altas ahora a precio de gama media, tenemos el 950,
hombre,
que lo podemos encontrar.
El 950 está entrando 200%. En un precio de gama baja.
Sí, es eso, es que por el precio que está el 950 ahora, con un 808 te va a rentar muchísimo más que comprarte un HP Elite X3 Mini con un 625, por ejemplo.
A ver, la historia es que volvemos a lo mismo de siempre con las gamas. Cuando saquen el Snapdragon 630, yo preferiría un 630 que un 810. Así os lo digo muy claro. Y ya lo dije en su día cuando sacaron el 212. Y estamos hablando del 212, no del 800. Os lo dije en su día, cuando salió el 650. Cuando salió el 650 os lo dije, cuidado que este móvil va a ir mucho mejor que el 640. que va a ir mejor que el 640. Y todo el mundo, no, ¿qué dices? Te equivocas, no sé
tanto
qué.
Tanto como mucho mejor.
Lo defiendes porque es de Microsoft. El 650 es un móvil, el 650 va mejor que el 640 para mí. Y tengo amigos que han tenido los dos y dicen lo mismo, ¿eh?
Todos los móviles que han salido de fábrica con Windows 10 Mobile van mejor que los de la generación anterior, incluido el 550.
No, sí, pero también hay que tener en cuenta que no es solo por...
Por firmware.
Por haber salido con Windows 10 Mobile, sino que también parte de la culpa de esto lo tiene el hecho de que la gama de procesadores ha mejorado. Y no pasa nada por decirlo. Y para la siguiente gama pasará lo mismo. Y el 810 que lleva el 950, ahora mismo es un procesador bueno. No vamos a decir que es malo. De repente el procesador pues no se convierte en malo, ¿no? Por tener un procesador u otro, ¿no? Si es un procesador de gama alta, menos. Pero cuando salga el 830, el 810 pasará a ser un procesador que consume mucho más, gasta mucha más batería, tiene peor rendimiento. Entonces, pues...
A mí me parece todo esto estupendo. Sí, a ver si los fabricantes empiezan a poner las pilas en las baterías, porque es donde más deficientes son los móviles.
Un 810 va a seguir rindiendo mejor que un 625. Y es que está demostrado. Yo, por lo menos, con mi Snapdragon
800... Yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo.
No. Pues posiblemente el Snapdragon 615 de mi móvil rinda mejor que el 800 del tuyo, Delia.
Sí, sí. Rinda mejor en consumo de batería. Luego en potencia no. Y es que lo he visto ya...
Seguramente también.
Probablemente no, porque es que los 600 se enfocan a eso. Tienes muchos núcleos, pero luego tienes arquitectura bit-little para consumir menos batería y al final están dos núcleos funcionando la mayoría del tiempo que estás utilizando el móvil. O sea que...
Bueno, está claro que si tienes 8 núcleos no van a funcionar los 8 a la vez. Y más, bueno. Más con lo que se suelen calentar, porque entonces aquello revienta. Pero eso suelen estar más enfocados a eso los Snapdragon de la serie 400.
Y los 600 también están enfocados a bajo consumo. Si es que, si no, fíjate a la velocidad de reloj que corren, que como mucho 1,7.
El 605, sí, pero vamos a ver, no podemos basar todo en la frecuencia del procesador, Delia. Que somos mayorcitos ya, no nos podemos basar en... Mira, tengo un Pentium 4 que llega a 4 GHz.
Bueno, pero que no es solo eso. No es que no es solo eso. Te estoy diciendo lo de los núcleos. Y si no me quieres creer, pues ya busca por internet a ver cómo funciona tu Snapdragon 615.
Bueno, a ver, igual con el 615 me cebo un poco, pero un 625, si un 652 le mete ya un repaso bastante importante al tuyo.
Pues lo voy a mirar. Lo voy a buscar.
Pues míralo y verás que tengo razón.
No, yo lo que quiero es ver un Lumia que tenga un 600XX. No vamos a especificar que vaya mejor que mi Snapdragon 800, pero en uso. Quiero ver benchmark, que sí, que a lo mejor le pega una patada en AnTuTu, en todo el tema de joder. Bueno, en gráfico no, porque la Adreno 330 dudo que la supere ninguna Adreno de gama media, porque le meten las mismas Adreno a los 600 que a los 400, por lo tanto, ahí no lo van a ganar. Que tenga mejor rendimiento general, moviéndose por el sistema operativo y demás. Si veo que tiene mejor rendimiento en eso, igual me lo pienso. Si no, prefiero un Snapdragon 8XX de la gama ante la serie anterior y ya está.
¿No querías más batería? Pues con un Snapdragon de la serie 600 vas a tener más batería.
Juego en el móvil, ya lo sabes. Y sinceramente, cuando quiero jugar, pues prefiero que me vaya bien, sinceramente. Oye, sí, que puedes jugar en tu móvil, pero sí. Pero, Antonio, me dicen por aquí que estás silenciado. Antonio, no se te escucha.
Antonio,
ya decía yo que tu caso me hace últimamente. A ver, ¿y en qué momento me habéis perdido?
Cuando empezamos a hablar de los Snapdragon.
Ah, bueno.
Hace ya rato.
Tampoco he estado mucho fuera de...
Nada, como un minuto, una cosa así.
Y ahora se te escucha como un eco. Tienes que cambiar el micrófono, Antonio.
¡Joder! A ver.
Snapdragon de la serie 600.
Paso el micrófono de los cascos, fuera. Es que está el cable, está un poco dañado.
Bueno, Antonio, ¿qué querías decir?
Pues no lo sé, con todo el jaleo se me ha olvidado, la verdad. Esta es la historia. Entonces, yo soy de los que pienso que la gente minusvalora las generaciones de procesadores. Quiero decir, los procesadores avanzan, y avanzan bastante, avanzan mucho más de lo que la gente se cree. Entonces, el hecho de que la gente diga, no, yo es que tengo un procesador de hace 4 generaciones y lo voy a cambiar por este, y no lo voy a cambiar por este porque son prácticamente iguales. Normalmente no suele ser así. Y además, las marcas y sus nomenclaturas tampoco ayudan. Por ejemplo, en Intel, el hecho de que un Intel i7 de la serie 2 se llame igual que un Intel i7 de la serie 6, los dos sean Intel i7, te hace parecer que realmente tu componente no necesita una actualización cuando la mejora va a ser muy grande.
Sí, pero así los centros comerciales se aprovechan de la ignorancia de la gente y venden más ordenadores.
No, sería al revés. Venden menos porque la gente no siente la necesidad de algo nuevo.
No, porque realmente cuando tienes un ordenador de 400 euros, a lo mejor tiene un i3, y tienes al lado uno de 450 y te pone que tiene un i7, te dice el tío, compra el de 450 que tiene un i7. Si un i7 a lo mejor de 2 generaciones atrás, pero compra el i7.
Visto así, pues bueno, visto así te tengo que dar la razón. No había pensado yo en esa perspectiva, ¿no?
Pero es que hasta el momento la diferencia que puede haber entre un i7 de segunda generación y un i7 de sexta generación, no me puedes decir que es la misma diferencia que hay entre un Snapdragon 800 y un Snapdragon 808. Que sí, vamos, que tiene más núcleos y
El Snapdragon 830 ejemplo, respecto al Snapdragon 810 tiene una mejora del rendimiento, si no he leído yo mal, del 30%.
De rendimiento, vale. ¿Y a nivel gráfico?
Bueno, lo sé, es que tampoco tengo los datos.
Adreno,
aquí, ¿no?
Adreno peca muchísimo de no mejorar demasiado los gráficos. Bueno, sí, a ver, en las gamas altas sí, pero en las gamas medias, en los 600, le ponen a los 400 y a los 600 la misma Adreno. Por lo tanto, en potencia gráfica nunca me va a superar un 600 o un 800, así que no lo quiero, porque yo voy a jugar en el móvil porque soy así y ya está.
Pero vamos a ver, sí, me parece muy bien que juegues en el móvil, pero ya solo el hecho de que el Snapdragon 830 esté fabricado en litografía FinFET de 10 milímetros ya te hace que el consumo energético sea mucho menor que en el 820 que está fabricado en 14, si no recuerdo mal. Y además creo que el modo de fabricación del 820 y del 810, si no me equivoco, no es FinFET.
Creo que no.
Me parece que es litografía. Con lo cual eso ya es un cambio fundamental. Eso ya es un cambio fundamental que me parece... absolutamente, absolutamente claro, si dices, oye, que es que yo juego en el teléfono, pues me parece muy bien, pero es que al final yo lo que quiero es interfaz, yo quiero que vaya bien, quiero que tener un móvil que cuando lo coja lo note fluido y encima que gaste poca batería, y justo el Snapdragon 830 me consigue eso, me consigue tener un móvil fluido y que gaste poca batería. En las dos cosas supera el 810, en lo fluido y en lo de la batería. Pues entonces es una mejora notable.
Bueno, pero que sea una mejora notable no quiere decir que el 810 se quede totalmente obsoleto. Porque tú ahora mismo estás utilizando un 810 y a ver qué quejas tiene.
Si estamos de acuerdo en que no quiere decir que se quede obsoleto. En eso estamos de acuerdo. Pero una cosa es que no se quede obsoleto y otra cosa es despreciar el cambio. Otra cosa es decir, no, es que yo tengo unos 810, que eso ya, ¿para qué? Si no ha mejorado nada, es puro marketing. No es así, no es así.
A ver, puro marketing tampoco. Más que nada, yo me refería a la diferencia que puede haber entre los 600 y los 800 en apartado gráfico. Porque por mucho, mucho poco consumo que tengan y por fluidez que tengas en el sistema operativo y que puedas ejecutar aplicaciones más pesadas y bla, 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 al fin y al cabo, la potencia gráfica van a tener la misma que un Snapdragon 400XX y a mí no me interesa. Siempre
bueno, pues
voy
ya
a
han pedido la pizza.
Aunque sea de gama anterior.
Ya he pedido la pizza. Los señores de Telepizza la traerán próximamente. En fin, no sabía que tenía tan buenas ofertas Telepizza. Yo era más de Domino's como Javi, pero con todo esto que están, he estado viendo la que tienen y la verdad es que la voy a usar bastante también. A modo de agradecimiento, ¿no? Para que ellos vean que les ha servido de algo sacar la aplicación. Si no la usa la gente, pues entonces dirán, bah, la abandonamos ahí o o la cerramos, ¿no? Pero bueno, en fin, si además tienen buenas ofertas, como es el caso, pues mejor que mejor, porque es lo que me lleva a usarla más veces y es lo que me va a llevar a repetir, ¿no? Pero el tema este de los procesadores que estamos hablando, al final es que no sabemos ni qué van a llevar los teléfonos que van a salir en un futuro. Estamos especulando.
Estamos especulando.
Ahora, la verdad es que si queremos que esos teléfonos sean competentes, pues tendrán que llevar lo mejor de lo mejor en hardware. Y no, que no nos hagan un Nokia, como nos lo han hecho anteriormente, y se acaban con hardware desfasado. Igual que se sacaron la gama E20 con los Snapdragon S4, cuando ya estaban obsoletos. Igual que se sacó la gama 30 con los Snapdragon 00, los 800, 600, 400, cuando ya estaba obsoleta cuando salió. Y igual que se ha sacado la gama 50 con los Snapdragon 10, cuando ya estaban obsoletos, cuando salieron y se estaba ya fabricando la 20.
Mira, Delia, tengo aquí los datos de Wikipedia y...
Fíjate sí, tú de Wikipedia.
Fíjate tú de... Ahora cuestiona mi fuente de información, ojo a esto, ¿vale? Snapdragon 652 con Adreno 510. Snapdragon 808 con Adreno 418.
¿Y en gigaflops? Ninguno supera los 49 gigaflops.
Claro, no. Métele una GTX 1080 al móvil.
Vamos a ver, ¿para qué quieres más de 49 gigaflops en un teléfono?
¿Has jugado a Dungeon Hunter 5 alguna vez en tu móvil?
¿Por qué voy a jugar a Dungeon Hunter 5 en un teléfono?
Bueno, pues porque no quiere. A mí me gusta. Yo estoy muy viciada y soy experto uno y tengo un personaje muy tocho, ¿vale?
Toma ya.
Y bueno, lo probé en el 640XL de mi madre con un Adreno, no lo sé. Sé que tiene 49 gigaflops y la diferencia en rendimiento es bastante brutal. Yo creo que aquello iba a un FPS por minuto, digo por segundo, vamos, fantásticamente bien. Tampoco es que esté demasiado bien desarrollado Dungeon Hunter 5, pero
¿Cuántos gigaflops de vida?
Creo que 49. Y el 800, la Adreno 330 del 800, 129.
Adreno 510, 180.
¿Adreno 510?
180.
180. No jodas. Uy, perdón.
Que no se pueden decir tacos, que luego nos censura
YouTube. YouTube se enfada.
Perdón, YouTube. Yo voy a buscarlo en mí.
Señor YouTube, no ha dicho.
Vale.
Bueno, os voy a leer una cosita, una carta que tengo por aquí. ¿Vale? ¿Os parece bien?
El rincón de Antonio.
Os voy a leer una carta. Dice, Google está encantado de unirse al grupo de dirección técnica de la .NET Foundation. .NET es un componente clave de la empresa moderna y el equipo de la Google Cloud Platform, GCP, ha trabajado duro para asegurarse de dar soporte a .NET de primera clase en la infraestructura de Google, incluyendo una excelente infraestructura para Google. En fin, que aquí tenéis esta carta de Google. Parece ser que el nuevo CEO de Google se llama Satya Nadella también.
Como el de Microsoft Insider, que ahora también tenemos aplicación para Android.
Entonces, Google se ha unido al grupo de dirección técnica de la .NET Foundation.
Yo tengo miedo con lo que puedan hacer ahí, ¿eh?
Yo al revés, porque Microsoft es quien toma las decisiones al final.
Sí, pero ahí están en el grupo de dirección técnica, que no es moco de pavo, o sea, no son unos mindundis.
A ver, hay gente dentro de Google, hay departamentos, hay gente que son buena gente.
¿Vale? Bueno, pues luego... yo he visto alguno en Twitter que
te... Ya, sí. Hay algunos que dice que son pues ruinosos, ¿no? Hay algunos empleados de Google en Twitter que son un asco, ¿no? Si fueran empleados míos los despediría, por decir eso de otra empresa, ¿no? Y más públicamente. Pero bueno, en fin, eso no es cosa nuestra. Hay grupos de Google que saben lo que hacen. Entonces, pues bueno, ¿cuál ha sido el tono general de vuestros comentarios en este artículo? De humor, ha sido, bueno, de humor, o sea, dice uno, Microsoft apoya a Linux, Google apoya a Microsoft, ¿cuál será la próxima? Y dice otro, le contesta todo abajo, Apple y Samsung se unen para lanzar el mejor teléfono con Windows 10 Mobile.
Y explota.
En fin.
La verdad es que fue una sorpresa, yo no me lo esperaba para nada.
Sí, la verdad, yo tampoco. La cosa es que ojalá esto signifique... ¡Ánimo, Google! Ojalá esto signifique que dejas de dar soporte... Bueno, que dejas de dar, no. Que empiezas a dar soporte a .NET para Android. Y dejas ya la mierda de Java de una vez. Y, por cierto, si hay alguien que está descontento con que haya llamado mierda Java, puede pasar a discutir conmigo por Telegram @ de la iglesia los 5.000 argumentos que le puedo dar de por qué es una mierda, ¿vale? Y de por qué no puedo ver el lenguaje. En fin.
Esta gente que programa en C# siempre se creen muy superiores.
Sí, la verdad es que nos creemos superiores, yo lo siento. A ver, Javi, yo lo siento mucho, pero un lenguaje... ¿Qué quieres que te diga? Un lenguaje que incluye... Por ponerte un ejemplo, soporte, por decírtelo sencillo y que todo el mundo lo entienda, soporte link, que los programadores de Sharp saben lo que es, en el año 2013, pues me parece una mierda. O sea, estamos ya en el año 2016, probablemente la próxima revisión de C# va a moverse hasta un paradigma mucho más funcional, y Java sigue atascado en este Java 8 que no contenta a nadie, ¿no? Y que no tiene ninguna novedad. Entonces, relevante al menos. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga sobre Java? ¿Qué quieres que te diga? Pues es lo que hay. Sí, a quien no le guste, pues oye, que se aguante.
O sea, ya sabes porque, que usamos es que, Python ver, y...
Un lenguaje que incluye soporte a funciones lambda en el año 2014, ¿qué quieres que te diga? Pues hijo, en el año 2014 las funciones lambda ya las estábamos usando hasta en la sopa. Vas un poquito tarde, ¿eh? Vas un poquito tarde. Entonces, bueno, ahí es lo que hay. Entonces, para mí si Google cesa el soporte de... O sea, no cesa, si empieza a mover su soporte de Java en Android, por ejemplo, hacia C#, pues para mí será una buena noticia, porque tendré que lidiar con menos cosas malas en mi vida.
Con menos cosas malas.
¿Sabes? Entonces, pues, ya está.
Antonio tiene que lidiar con Java.
Y ahí está la cosa. Bueno, ojalá pues, sea así.
Yo, si quieres, te paso mis problemas de Python y entonces te empiezas a reír. Ojo, que Python no es mal lenguaje. Orientado a programación funcional sirve bastante bien. Pero tiene sus cosillas.
A ver, lo de Python iba a programación funcional. Vamos a dejarlo porque se va a hacer un podcast entero, ¿vale? De acuerdo. A ver, que sí, que Python sí es un lenguaje funcional. De hecho, C# tiene bastante influencia de Python en muchas cosas.
Sí, tenemos también las funciones lambda, o sea que... No, vamos por delante de Java.
Ojo, que la programación funcional no se resume en las funciones lambda, ¿eh?
No, pero es una cosa que ya has dicho tú, que Java hasta hace nada no tenía.
No, bueno, Java la programación funcional allá por el 2040 la empezarán a... ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, sí, sí. Ahí, o sea, es la leche. O sea, yo qué sé, háblale tú a alguien que sea programador de Java de que es una dupla. Dice, ¿qué es eso? ¿Sabes? En fin. Como se nota mucho que odio Java, soy un hater de Java. Totalmente. Totalmente, de verdad.
Bueno, a ver, otra cosa también así interesante que nos anunciaron es que ahora... con tecnologías.net puedes sacar tu aplicación para Tizen, que es el sistema operativo este que sacó Samsung, que va en televisiones y cosas
bueno,
así.
Con Visual Studio, no con .NET.
Bueno, sí, vale.
No creo que no lo sé, no he leído la nota, pero no creo que Tizen esté hecho en .NET. O sea, no creo que esté hecho para soportar .NET. O sea, que con Visual Studio...
No, mira, lo pone aquí. Dice, Samsung anunció que el soporte de .NET llegará a los dispositivos Samsung durante el año 2017.
Mira, aquí me da la razón. Manuel Trujillo me da la razón. Me dice que .NET la leche. También lo dice, pues, mucha más gente, ¿no? Sí, pero de vosotros no vale. Vosotros sois como yo. Sois fans de la plataforma. Esto lo tiene que decir la gente de fuera. Yo creo que la verdad es que C# y .NET, cada persona que lo aprende, al menos en mi experiencia, ¿no? Ya poniéndonos un poco más serios y siendo menos haters de Java, ¿no? La verdad... cuando la gente aprende C#, cuando la gente empieza a usar las APIs de .NET, la gente dice, coño, qué bueno es esto. Ojalá pudiera hacer todo con este entorno, ¿no? Y mucha gente, pues, llega a .NET y le gusta y se siente cómodo. Y cuando vuelve a otras cosas, y ha sido mi caso, porque yo no aprendí a programar con C# ni .NET, cuando volvemos a otras cosas decimos, joder, ¿cómo echo de menos esto, esto, esto y esto que sí tenía con C#, que sí tenía con .NET y que ahora no tengo? Y que ahora no tengo. Entonces, digamos que esta dupla de C# y .NET atraen a los desarrolladores más que por su enseñanza, porque las universidades .NET no se enseña, por lo menos en las españolas. No sé cómo sea en vuestros países, en las españolas todo Java.
En las españolas privadas, en algunas sí. En las públicas ya digo yo que...
No, en las públicas...
Es sacrilegio.
Sacrilegio usar .NET. Mira, sacrilegio aprender .NET en la universidad. En las españolas es Java, bueno, Javi está con Python. Y la gente cuando empieza a programar en .NET se siente cómoda, empieza a aprender cosas, empieza a ver cosas que le ayudan realmente, porque para eso están las herramientas, para ayudarnos, para eso están los lenguajes, y se siente cómoda. Y por eso .NET tiene detrás la comunidad que tiene y por eso .NET tiene detrás todo el número de programadores que tiene. Que sí, que Java tiene más, pero los que Java, la comunidad de Java tiene más desarrolladores porque estos pues todavía no han probado .NET. Bueno, o si lo han probado y no pueden usarlo porque su entorno de empresa no sé, ya está hecho sobre Java y entonces pues no lo pueden cambiar, ¿no? Pero es que, en fin.
Tenemos que tener en cuenta que Java hasta hace muy poco tenía prácticamente el monopolio de la multiplataforma, entonces en la administración pública se ha usado mucho y hay cosas que no puedes echar para atrás y volverlo a empezar de cero.
Bueno, siempre se puede empezar todo de cero.
Sí, pero a ver cuánto tardas y cuánto presupuesto destinas, porque ahora mismo sí. La administración pública tampoco es que esté muy pujante para...
Siempre. ¿Qué más da? ¿De destinas el presupuesto que lo destines? ¿Lo va a hacer Indra?
Aquí en España siempre ocurre así.
Aquí en España lo hace todo Indra.
Conclusión, se hará mal.
Dice Luis Mediavilla, no hay que menospreciar Java porque en la parte web es predominante.
Uf. Java Applet,
eso es como decir que no hay que despreciar a los nazis porque en la Alemania de 1937 eran predominantes.
Bueno, Antonio, te has llevado un poquito igual con esa comparación.
He cambiado Java por nazi y lo demás lo he dejado igual, excepto, o sea, es que no tiene ningún sentido. Java es un lenguaje que no está en el año 2016. Java es un lenguaje, ahora mismo Java para el año 2007 estaría muy bien, pero estamos en el año 2016. La ingeniería de software avanza.
Pero es que yo creo que ahora
y avanza pasos agigantados. Avanza pasos agigantados. Cada vez que tengo que hacer una clase en Java y escribir 30 headers y 30 setters, me como las uñas, así. ¿Sabes? Entonces, pues, no hay que menospreciar Java. Mírame C#, ¿vale?
Es que, a ver, o sea, Oracle no es Microsoft. Y yo creo que Oracle por Java se preocupa últimamente cada vez menos. Se preocupa por, mira, Google lo usa, vamos a ver si cuela aquí esta denuncia y si eso sacamos un dinero.
No, o sea, al final la historia está en que tenéis razón, por ejemplo, JSP se usa mucho en el mundo empresarial. Se usa mucho, yo he hecho muchas cosas con JSP por motivos laborales, pero la historia es que personalmente yo trabajo con lo que sea, porque lógicamente donde esté el dinero es donde tengo que ir, como todo el mundo, ¿no? Tú puedes ser médico del cabello, pero si no te da dinero, pues te tendrás que convertir a otra especialidad, ¿no? Acabo de decir una chorrada como una casa, pero bueno, se ha entendido el ejemplo, ¿no? Entonces, personalmente, aunque yo a veces tenga que trabajar con Java, me das C# y me pongo contento. Mientras que me das Java y me pongo triste. Y ahí está la historia.
Bueno, entonces, Antonio, ¿crees que igual Google introduce el Net Framework?
No, la verdad es que no lo creo. Solo he expresado mi deseo de que lo haga.
Ya, bueno, ese deseo creo que lo tienen muchas personas, pero yo lo veo complicado de implementar, aparte de eso. Y no sé, Google siempre ha sido muy especialista con esas cosas.
Y al final, te digo una cosa, Javi, tú que estás empezando, al final como desarrollador, tú tienes que ir a lo que te den siempre de la manera más profesional posible.
O sea, hombre, claro.
Yo, a ver, yo me quejo aquí en el podcast de Microsoft Insider de Java, pero tú no me verás a mí, porque una empresa me dé un proyecto con Java, no me verás quejándome a la empresa.
Hombre, no creo que a tus jefes le gustase
no,
mucho.
Es que no es que a mis jefes les guste o no les guste. A lo mejor el jefe es amigo de toda la vida, que no es el caso, ¿no? Pero a lo mejor es amigo de toda la vida el jefe y le puede dar igual, o incluso te puedes hasta echar unas risas con él, pero no es profesional. Ese es el tema. Y luego pasa otra cosa. Otra cosa es que sea un proyecto que se inicia, en cuyo caso me voy a quejar.
Antonio quiere cambiar el paradigma del proyecto para hacerlo como a él le gusta.
Si hay que escribir los requisitos, si no se han escrito los requisitos, entonces me voy a quejar.
Bueno, y yo creo que por último hay que hablar del entorno
dice
donde se hace todo esto.
¿No? Dice, ¿por qué no hay aplicación Microsoft Insider en Android? Vas tarde, ayer la publicamos. Está no es coña, búscalo en la tienda.
Microsoftinsider.es y os aparece. Doy
Microsoft es multiplataforma, ahora falta iOS. Lo decían en los comentarios el otro día, que faltaba iOS.
Si alguien la quiere hacer gratis, lo aceptamos también.
Mira, te da un muy buen consejo Alberto García. Te dice, Javi, al final ni Java ni punto necesitas programar para lo que te dé de comer. Cierto es.
Hombre,
la cosa es que C# y punto net dan bastante bien de comer también, ¿eh? Eso no hay que dejarlo al margen.
Hay mucha demanda
en la empresa.
Y poca oferta, ¿eh?
Y dice, ¿y si hay que programar en COBOL? Pues COBOL. Hombre, yo espero que no tengas que programar en COBOL. ¿Vale?
No, que se pueda. Me han hablado maravillas. Antes en mi universidad se enseñaba Pascal. Yo, por suerte, me he librado de eso.
Bueno, al final no se trata de con qué lenguaje se aprende, sino cómo se aprende. Y como tampoco es que están muy bollantes las universidades españolas, no sé tú, Javi, qué opinas, pero...
Hombre...
No sé.
Ya se empiezan a modernizar, algunas empiezan a usar Python, que tampoco...
La cosa es que Manuel Nicolás tiene razón, es que hay una demanda de .NET inesperada. Yo si hace 5 años me dices que la demanda de .NET que hay, yo lo hubiera puesto en duda.
¿Sabes lo que veo yo mucho, Antonio, con eso? Como faltan ingenieros informáticos que programen en .NET, pillan a lo mejor a un ingeniero industrial, le dan un curso intensivo de 3 semanas y le dicen, ¡hala, a programar!
¡A programar! Infotecnotienda, nuestra aplicación de Android se llama microsoftinsider.es, como la web, tal cual, sin más. ¿Vale? Para que no te bajes la...
¿Todo
que
junto?
Como la web, como la URL, microsoftinsider.es, todo junto.
Bueno, sí, Antonio. ya ha pasado alguien el link por ahí también.
Estupendo, eso me encanta.
Y tenemos que
irá mejorando la aplicación durante las siguientes semanas o meses. Esta es una aplicación hecha con una plataforma online, no es una aplicación, la verdad, programada como tal, no es una aplicación nuestra propia, pero os cubre la necesidad mientras terminamos la nuestra, que la tenemos en desarrollo, ¿vale? Mientras nosotros hacemos la nuestra propia, mientras yo la programo, esa, de momento, os sirve para tenerla en el móvil y para que podáis ir teniendo pues una cosa oficial. El día de mañana, cuando yo tenga acabada la mía, se os actualizará.
Eso es.
Y esa, bueno, es la idea.
Antonio, yo creo que tenemos que hablar también, o sea, hemos hablado mucho de .NET Sharp, pero hay que hablar del entorno donde se hace todo esto, que es Visual Studio. Y tú creo que has probado la Release Candidate del 2017.
Sí, la he probado. La verdad es que la he probado. Es un tema que puede dar bastante que hablar. De hecho, ahora mismo la tengo aquí delante, porque yo soy el típico hombre que la barra de tareas, tengo una pantalla 4K de 27 pulgadas y la barra de tareas me queda pequeña. Dejo todo abierto. Tengo que contar los iconos. Vamos, o sea, tengo abierto ahora mismo el Telegram, el Microsoft Teams, el Adobe Premiere, el Photoshop, hasta Google Chrome, vale. Que no sé qué hace por ahí.
Igual
hay que probar las cosas.
Podcast.
Hay que probar las cosas en todos los navegadores, chicos. Por mucho que nos guste Microsoft Edge, sobre todo si sois desarrolladores web, ¿no? Entonces, lo he probado este Visual Studio 2017 y es que hay mucho que hablar sobre él, ¿eh? hay que hablar mucho sobre muchas cosas. Para empezar, pues bueno, ya sabéis que es el estudio, pues os incluyen la propia instalación, se marcan las casillas de soporte para Xamarin, para Apache Córdoba, por Unity también, puede desarrollar en Unity con Visual Studio. Tiene muchas cosas cross-platform, tiene un emulador para Android también, por supuesto, tiene un emulador para Windows de Mobile, ASP.NET.
Por cierto, han mejorado mucho el instalador, ¿eh? Ahora es mucho más visual y todo más sencillo de manejar.
¿Qué queréis que os diga? Los que ya conocéis Visual Studio sabéis de sus bonanzas. Y quienes estéis programando en otras cosas, echadle un vistazo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos nuevo en este Visual Studio? ¿Qué podemos destacar? Bueno, de hecho, creo, si no me equivoco, Javi, que tenemos un artículo en Microsoft Insider, ¿puede ser?
Sí.
Sí.
Tenemos un artículo en Microsoft Insider, si quieres buscar, no sé cómo se llama, me imagino que ya está disponible en Visual Studio o algo así.
Sí, ¿vale? Ya disponible.
¿Qué incluye luego? Para empezar, las tareas automatizadas. Muy interesante, en este caso es más interesante para empresas, para personas que están, para aquellos usuarios que tienen la licencia profesional, que cuesta un pastizal. Para usuarios de empresa, las tareas automatizadas pues ayudarán a mejorar pues el flujo de desarrollo muchísimo, ¿no? Luego, hay mejoras en la navegación, mejoras en IntelliSense, que IntelliSense parecía difícil de mejorar, pues lo han mejorado. No os las voy a ir escribiendo una a una porque si no nos puede dar aquí las 2 de la mañana, ¿no? Pero bueno, que sepáis que hay bastante mejoras en IntelliSense. Y bueno, y ahora, pues, otra cosa que también ayuda mucho es la facilidad a la hora de localizar bugs, ¿vale? Tenemos nuevas opciones para encontrar todas las referencias, tenemos opciones de go-tos, que esto, diréis, ¿cómo que de go-tos? Esto me suena a programación secuencial de los años 90. No, me refiero en contra al debugueo. Podemos hacer muchas cosas en el debugueo para facilitarnos la experiencia, muchas cosas nuevas para facilitarnos la experiencia de encontrar dónde narices está nuestro bug, ¿vale? Entonces esto le tenéis que echar un vistazo. Y bueno, luego, otra cosa que también tenemos que destacar muchísimo es la capacidad de poder hacer live unit texting. Que para lo que no sepáis, esto es poder ejecutar el código de prueba, pues los unit test, ¿de acuerdo? En tiempo real, ¿de acuerdo? Mientras, por ejemplo, estamos ejecutando la aplicación. Tenemos nuevas visualizaciones de los unit tests. Si, por ejemplo, ahora la línea donde hay un fallo en el unit test falla, se muestra una X en rojo, es mucho más visual. Si no, se marca un visto en verde. Y si el unit test no está ejecutado, que es una cosa azul muy rara, ¿no? Entonces, aquí está la cosa. ¿Qué más? A la hora de depurar código, tenemos también nuevas funciones. Con las WP podemos depurar la interfaz en tiempo real, depurar el código en tiempo real. En fin, muchísimas cosas que yo no las he descubierto todas todavía, os he hecho un pequeño resumen. Entonces, pues, echadle un vistazo si sois desarrolladores y me lo vais contando a mí también, porque la verdad tampoco estoy muy enterado, llevo usándolo 2 días, ¿vale? ¿Y qué más tenemos así? Bueno, importante, ha sacado una versión de Visual Studio para Mac, que no es más que un Xamarin Studio cambiado de nombre y con 4 funciones más. No se parece nada al Visual Studio de Windows, que es una herramienta potentísima, ¿no? Pero no faltan los comentarios en la noticia llorando. Por supuesto, ¿cómo van a faltar? Eso es ya marca de la casa.
Es que la gente está acostumbrada a la era Balmer. A ver, yo lo que he usado Visual Studio 2017, voy a dar la razón aquí a Andrés, que nos decía en el artículo del podcast, que por qué han llamado a esta versión Release Candidate cuando está tan verde. A mí, con Python, me funciona bastante peor que Visual Studio 2015, ya porque de entrada no me funciona el IntelliSense. Y no tengo sugerencias de nada, es como si estuviese usando Visual Studio Code y tuviese
cosas ciegas. Pero ¿cómo que no te funciona el IntelliSense?
No me da sugerencias de nada, no me corrige nada. No, eso, es como si fuese un blog de notas.
Pero escucha, ¿pero eso por qué?
Es una buena pregunta, porque está todo bien instalado.
¿En qué lenguaje lo estás usando?
Con Python. Y en el 2015 funciona, ¿eh?
Yo no sé si Python tiene eso. Por ejemplo, digo yo que sí lo tendrá, ¿cómo no lo va a tener?
Sí, no en, sé, la, no sé. En la 2015 funcionaba y en la 2017 ya te digo que marqué la casillita.
Es que no tengo instalado esa parte para Python, no te lo puedo comprobar.
Marqué la casillita, lo descargué, lo instalé y vamos. A ver, cuando tiene que compilar la aplicación, compilar, a ver si he interpretado, ¿no? Pero funciona igual. Lo hace bien y se ejecuta en una línea de comandos y sale bien. Pero es que no me exagera de nada.
Dice Manuel Nicolás, muy interesante sobre este tema, que en el caso de las empresas... He perdido el mensaje, vaya. Que la percepción de empresas es que Microsoft está cambiando a bien. Es verdad eso, dentro de las empresas últimamente a Microsoft se le valora bastante bien, al contrario de lo que ocurrió hace 3 o 4 años. Y bueno, luego también nos deja un mensaje que dice que las empresas tienen partner con Microsoft y que tienen las últimas versiones de todo por su partner con Microsoft. Y dice que normalmente que no lo usan, que es cuestión de adaptarse a lo nuevo y que temen a lo desconocido. Pero hay que entender también, Manuel, que en una empresa grande que se dedica al desarrollo del software, pues muchas veces actualizar las herramientas de trabajo puede suponer un dolor de cabeza. Y hay que intentar que cada vez haya menos problemas en cambiar las herramientas de trabajo.
Pero
ahí está la cosa.
Antonio, pero si al fin y al cabo lo que te están, las actualizaciones que están metiendo en las herramientas son para ayudarte a que encuentres antes los errores, ¿por qué tiene que ser un dolor de cabeza? Va a ser un dolor de cabeza las 2 primeras semanas hasta que los trabajadores se habitúen a la nueva interfaz.
Ya,
y demás,
pero ahí es donde Microsoft está dando un buen paso, porque, por ejemplo, Visual Studio se sincroniza con la nube. Yo mis opciones las tengo todas sincronizadas con la nube. Y cuando instalo Visual Studio en una máquina nueva, se me pone el tema negro solo, se me ponen mis atajos de teclado solos porque está en la nube.
Sí,
vale, me instalo el ReSharper.
Todo en la nube, eso sí es cierto.
Me instalo el ReSharper y a correr, y ya lo tengo listo. Eso es donde Microsoft está jugando bien. Esta gente en empresa, ¿y por qué le está cambiando la mentalidad de empresa? Porque esta gente realmente está viendo que instala el Visual Studio 2017 y no pasa nada. Es decir, siguen usando su herramienta de trabajo, no tienen que reconfigurar, no tienen que... Y entonces, eso, pues la gente tiene una percepción buena. Lo que pasa es que tenemos muy mala percepción de nuestros entornos de trabajo. Yo me acuerdo de una época que estuve haciendo cosas en Java con Eclipse y me dio por actualizar el Eclipse. ¿Tú sabes qué dolor? Perdí 2 días. ¡Qué dolor de cabeza! Perdí 2 días. Así te lo digo.
Me imagino. Como cualquier herramienta cuando actualizas, pero...
Pero no por el hecho de actualizarla, si la actualización la tenía hecha a los 10 minutos. La cosa es que me trastocó todo el proyecto.
Ah, vale.
Y tuve, además no me guardo la configuración, al menos una parte de ella. En fin, no os voy a contar mis movidas, ¿no? Pero quiero decirte que ahí es donde Microsoft pues puede obtener una percepción del cliente muy buena que quizá otras empresas no tienen tanto, ¿no? En este tipo de cosas. Y es por ello que... Visual Studio también tiene razón aquí Manuel Nicolás cuando dice que Visual Studio es posible que tenga que hacer un cambio brusco de versión en uno de estos años. Soporte para 64 bits, por ejemplo, que no lo tiene. Que tampoco creo que lo necesite, pero bueno. Porque al final de cuentas es un IDE, ¿no? O sea, Visual Studio no se encarga de compilar las aplicaciones. Los compiladores evidentemente sí que son de 64 bits. Entonces, no sé, pues a lo mejor llega un momento en el que hay un cambio muy brusco, ¿no? Pero de momento, cambiar de versión de Visual Studio, quitando el tiempo de instalación, que es bastante prolongado, quitando eso, lo demás, es que es bastante fácil.
Que el otro día estuvimos 2 horas hasta que se instaló. Oye, Visual Studio 2017, a mí con las herramientas básicas se me instaló bastante rápido.
A ver, han mejorado, otra de las mejoras es que han mejorado el instalador. De hecho, yo en este ordenador no lo tengo, ahora que lo dices. Pues al haber mejorado el instalador, pues también eso hace que la experiencia mejore. En fin. Al final, me gusta cómo están yendo las cosas. Me gusta cómo están yendo las cosas porque al final, fijaros que en Unity estamos programando con C#, aunque no es con el superconjunto de .NET, es con MonoDevelop, pero bueno, estamos programando en C#, estamos programando muy cada vez, el C# se va adoptando más. Y cada vez, pues, parece que podría haber un cambio de tendencia de aquí a 10 años. Y que Java deje de ser el lenguaje más usado para que lo sea C#. Bueno, C++ anda ahí también con... O sea, Java es el lenguaje más usado, pero C++ no hay quien lo mueva de ahí. De hecho, muchas cosas en Windows hacen en C++ también porque, claro, lógicamente, Microsoft da compatibilidad para hacer todo en C++, incluso las WP. Pero la historia es que C#... A mí no me extrañaría que de aquí a 10 años se adelantara Java porque la .NET Foundation lo está haciendo bien. Y muchas empresas, como es el caso de Unity, que Unity lo conocéis todos, es el IDE con el que se hacen los juegos, bueno, IDE, motor, Unity es muchas cosas, ¿no? Con el que se hacen los juegos que a la mayoría jugamos, por ejemplo, el Super Mario Run, este ahora que se va a poner de moda, otra burbuja de esas, pues está hecho con Unity, para que os hagáis una idea, y está programado con C#, que por cierto, si no lo traen a Windows es porque no les da la gana. Porque puede exportar Unity a Windows Mobile y a WP de sobra. Si no lo traen es por algún tipo de convenio, pero vete a saber qué.
De hecho, esa es la ventaja de Unity, que puedes hacer un juego multiplataforma y publicarlo donde quieras.
Ya, pero la cosa es que detrás tiene a C#, y a MonoDevelop, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la historia es que mal nos está haciendo. No sé qué os parece a vosotros.
Bueno. Hombre, yo creo que el camino en no el desarrollo no es correcto.
Yo es que, cuando os voy a ser sinceros, ¿eh? Yo cuando voy a instalar Visual Studio, tengo un dilema, ¿vale? Que es que, ¿qué marco? Porque es que al final...
Márcalo todo porque lo usarás todo al final.
Es que ese es mi problema, ¿sabes? Al final termino quitando, por ejemplo, node.js y resulta que es que lo tengo que usar dentro de 2 semanas. Entonces, Xamarin, por ejemplo, sé que no lo voy a usar. Unity estoy seguro de que lo voy a usar. Pero luego hay cosas que es que yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Entonces, de momento voy a dejar esto. Luego aquí tenemos componentes individuales. Anda, que no tiene historias y sobre estudio. Yo cada vez que veo los instaladores me da un...
¿Y no puedes instalarlos después?
Fijaros que el Visual Studio 2016 sigue incluyendo compatibilidad para Windows XP.
Qué curioso.
No, sí. Para Unreal Engine veo por ahí también. En fin. Esto es un el N de cada Android. En fin. Mira, ya solo te instala el SDK de Windows 10 en la versión 14.3.9.3. Solo te instala Anniversary Update.
Claro, si quieres meter las demás, pues ya lo haces tú a mano.
Paquetes de idioma. Pues este es el nuevo instalador. Para que lo veáis un poco así como funciona, ¿no? Es bastante más grande en cuanto a tamaño, pero es bastante más rápido que el antiguo. A ver, tampoco es que sea esto un Fórmula 1 de rápido, ¿eh? No sé.
¿Cuánto te ocupa la instalación, Antonio? ¿No lo has mirado?
No lo he mirado, la verdad. Pues échale que unos 20 gigas, una cosa así.
A mí con las herramientas de Python y alguna cosa más serán 4 gigas y pico.
Y luego en .NET hay una cosa que también que dice por aquí Francisco Sierra, dice: concuerdo con Antonio, se ha atentado con mucha fuerza y su torta de usuario sigue creciendo. Sí, pero aparte hay una historia bastante grande, que es que se nota que hay una comunidad detrás. O sea, tú entras a Nuget, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, entras a Nuget y hay paquetes para todo. Cosa que en otros lenguajes, pues, pasa menos, por ponerte un ejemplo. Java tiene una cantidad de herramientas enorme, por eso es el más usado, ¿no? Pero en C# hay esa comunidad. Esa comunidad existe y le gusta su lenguaje y programan para su lenguaje. Lo cual... para mí indica que realmente detrás de C# hay gente que queremos que sea un lenguaje que sea el de referencia en un futuro. Y además, también, ¿por qué no lo voy a decirlo? Microsoft lo está haciendo muy bien y está llevando el lenguaje por sitios por donde hay que llevar un lenguaje moderno en cuanto al lenguaje.
Bueno... yo creo que ya hemos tocado todos los temas del podcast,
la
¿no?
La pizza está al caer.
Vamos a ver al repartidor de
comentarios. Te lo dijeron antes en los comentarios, Antonio, que la pizza te iba a llegar y no te ibas a enterar por los
comentarios. Nada, no os preocupéis, están mis esbirros por ahí para recogerla.
Yo entré antes en la aplicación y me ponía: en 50 minutos estará listo tu pedido. Que no lo había hecho todavía, ¿eh? Pero
me ponía en 40. Está al caer. Luego subo una foto al Twitter de Microsoft Insider, MSFT Insider, por si alguien quiere seguirlo. Manuel Trujillo dice, pregunta, ¿puedo actualizar de alguna forma sencilla el Visual Studio 2015 al 2016? No solo lo puedes actualizar, sino que puedes tener las dos versiones a la vez. Fíjate lo que te digo, Manuel. Tú te instalas el Visual Studio 2016 y lo usas. Y si ves alguna diferencia... ¿Eh?
2017.
Bueno, ya, el 2017 está en RC.
Bueno, pero
Release no Candidate. va muy bien, pero está en RC. Pero si tú te quieres instalar el 2016, te lo instalas y lo usas. Si dices, oye, todo va genial, pues todos mis proyectos han cargado bien, todo estupendo, pues te coges y te desinstalas el 2015.
Antonio, ¿vale? Si no hay Visual Studio 2016.
No, que no, ¿y yo qué tengo?
El 2015.
Anda, es verdad.
Entonces,
Manuel, no me engañes.
Tienes el 2015 y estabas instalando ahora el 2017 RC.
No me engañes, Manuel. Bueno, supongo que habrá querido decir del 2015 al 2017. ¿Vale? Pero la cosa es que puedes tener los dos a la vez, de tal manera que si no te funciona el 2017 por algún motivo, no te convence, siempre puedes usar el otro. Entonces, no te preocupes por eso. En fin, yo creo que aquí terminamos, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un podcast un poquito... Lo hemos dedicado más a cosas técnicas que no suele ser lo habitual.
Sí, es que no había mucho tema. Esta ha sido una semana...
Sí, una semana un poco pobre
un
en
poco
cuanto
a... Un poco pobre en cuanto a cosas, ¿no? La verdad.
Bueno,
siempre se puede hablar de desarrollo, ¿no? Es un tema interesante. Y para quien no sepa, pues para darle un empujoncito a ver si aprende.
Hay un vídeo en YouTube, buscarlo, una charla TED que dice ¿por qué debería ser programador? Está muy interesante, ¿eh? Yo lo recomiendo.
Hombre... Pues es que eso es muy relativo. Igual que puedes ver un vídeo de por qué podías ser programador, también puedes ver un vídeo de por qué podrías ser bombero, ¿no?
Porque deberías ser.
Siempre hay razones para ser cualquier cosa.
Hombre, ser programador, lo creas que no, te suele hacer la vida más fácil en cuanto a que si necesitas automatizar cualquier cosa, eso te lo haces tú y se hace solo.
O sea, hay una cosa que... A mí, yo os voy a ser sinceros. Sin ánimo de parecer prepotente. A mí ver a otras personas usar el ordenador me pone de los nervios. Es una cosa que me pone de los nervios, de verdad.
A Antonio le pone nervioso, por ejemplo, cuando nos ve a Alex o a mí usando la rueda de scroll del ratón.
Sí, totalmente. O sea, lento, pero ¿por qué? O sea, estaba
somos
ayer. Además, es que nos pasó ayer. Estaba con Javi por Skype charlando un rato, no estábamos haciendo nada importante. Y está, tiene que bajar una página web para abajo a tope y empieza pip, pip. Pip, color el ratón. Pip.
No, me le daba bastante más rápido.
Ya, bueno, lo tardaste a lo mejor 20 segundos, ¿sabes? Y digo, Javi, coño, que tienes una tecla en el teclado que se llama fin, que sirve para bajar abajo de la web.
Pero es de esas que están ahí escondidas.
Y así con todo, o sea... Ya no es el hecho de en eso, tienes razón. Por cierto, si estáis viendo esto, presionad la tecla fin de vuestro teclado para bajar abajo en la página y dejad de pedirme el botón para bajar abajo en la página en el ordenador. Que para eso sirve la tecla fin, no hace falta botón ninguno. A todos nos regaña, a mí también, dice Chema. Tengo que regañar menos, soy un regañica. En fin, ¿de qué íbamos hablando?
Que yo iba a decir que quien vaya el miércoles a los premios Ataca, ya sabemos que no son santo de nuestra devoción.
Dice Luis Mediavilla. Hola, he presionado y he perdido el vídeo.
Pues que le dé a inicio, que también...
Le da a inicio y vuelves para arriba.
Bueno, el miércoles, quien esté por los premios Ataca, iremos Antonio y yo, seguramente. Yo seguro. Y nos veremos por allí. Ataca no es un sitio que sea santo de nuestra devoción por cosas que...
Vamos escriben. Por Windows.
Pero vamos por la parte de Windows, por estar con los insiders y por pasar un rato con vosotros.
Efectivamente. Y bueno, espero que os haya gustado este podcast número 105. Espero que lo hayáis pasado estupendamente bien. Y espero que nos estéis con nosotros la próxima semana a la misma hora, ya sabéis, el día 27, domingo 27, aquí en YouTube, en microsoftinsider.es. Y bueno, nos despedimos de todos vosotros. Que tengáis una... Dice Manuel Trujillo, si podemos repetir nuestro Twitter. Claro, sí, es MSFTInsider. MSFTInsider. Es que no entraba Microsoft Insider. Tuvimos que hay que acortarlo, ¿no? De todas formas, si te vas a la web, a microsoftinsider.es, lo tienes en la parte de arriba a la derecha. ¿Vale? También tienes ahí un simbolito de Twitter y puedes acceder directamente desde ahí. Por ahí te lo pone Delia. Muy bien. Pues esperemos que tengáis...
Delia, que debe ser la community manager de Twitter también, ¿no?
No,
cada vez que veáis por Twitter poner...
Antonio, no digas nada de quién es, que queremos mantenerlo en secreto.
Bueno.
Hay una
por ahí. Bueno, una encuesta por ahí. Di que tampoco, o sea, aquí al final de cuentas todos tenemos la contraseña, o sea que...
Sí, no, pero que hice el otro día, lo puse yo, pero en la página controlamos varios, y unos más que otros, en Facebook, y dije, a ver quién es el community manager de Facebook, o sea, el que la usa más, el que pone ahí barbaridades y gifs y cosas. Pues la gente decía que era Delia. Pues mira, os voy a dar una pista, no es Delia.
No es mujer. No, el administrador Delia. No es mujer.
La historia es que quien lo hace estupendamente. En fin, que tengáis una semana estupenda, que entréis con buen pie mañana lunes en vuestros trabajos, en vuestros estudios, o en el paro, si no tenéis ninguna de las dos cosas. Y nada, nos vemos la semana que viene. Os esperamos en microsoftinsider.es. Recordad que tenemos App Universal, microsoftinsider.es. La podéis buscar en la tienda de Windows, la podéis buscar en la tienda de Android también, que también está para Android. Y, por supuesto, no olvidéis dejar vuestro comentario en foroinsider.com. Hasta luego, Delia. Hasta luego, Javi. Me despido yo y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!